A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor.
Muy buenas noches y bienvenidos a este programa que está echando a andar porque son las 12:30 y aquí empieza nuestra hora bruja. Aquí empieza A Media Luz. Y como todos los jueves, empezamos con Andrés Arconada, que viene a hablarnos de los estrenos de cine que van a llegar esta semana a la cartelera y también para recordarnos las grandes canciones de los grandes musicales de la historia del género. También, como todos los jueves, Alma Espinosa, con su Caigo en tu red de mar, ha realizado en esta ocasión una selección de las 10 apps que os van a poder ayudar a disfrutar y entender la naturaleza en este veranito. Y como sabéis, todas las noches en la última parte del programa recuperamos un par de entrevistas de lo que ha sido esta primera temporada de A Media Luz. En esta ocasión vamos a empezar nuestro repaso veraniego al escritor, a la entrevista que le hicimos al escritor Manuel Vilas, y recordaremos a otro grande que vino a visitarnos, el artista Raiden. Pero más allá de eso, yo me siento en la obligación moral de recordaros, ya lo hablaremos con Andrés, pero hoy es el día del orgasmo femenino, o sea que podéis perfectamente poneros manos a la obra o lo que sea, el miembro del cuerpo que queráis utilizar para llevar a cabo esta grandísima obra, mientras nos escucháis, no es incompatible, ya veréis que no. Y también, como siempre, cualquier cosa que nos queráis comentar a través de nuestras redes o nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm, el Facebook a medialuz, el Twitter @amedialuzradio y el Instagram @amedialuzradio.
Yeah.
Andrés Arconada, adelante. Estamos nuevamente, llega el jueves, llega el cine, llega Andrés, todos sinónimos.
Todos llegamos.
Buenas noches.
En algún momento de nuestra vida. Estoy contento, ya vamos avanzando en el mes de agosto, ya me queda sufrir un poco menos el calor, no sé.
Pero bueno, ¿tú que te vas al norte siempre en cuanto tienes sí, oportunidad, sí. Tampoco es que allí sufras tanto el calor.
No, allí no lo sufro en Madrid. O sea, yo cuando dicen que viene el calor en las playas, del sur, del Levante... Que la gente vaya a la playa y pase todo el calor del mundo.
Te puedes ir también al Madrid Río, Andrés, a bañarte con esas fuentes que...
Sí, sí.
Que no. Ya no sé a quién se le ocurrió llamar eso. Bueno, Madrid Río, porque está el río. Pero Madrid Playa creo que le llamaron a esa parte.
¿Sabes qué pasa? Que además... Si es que lo que yo peor llevo ya no es el día de calor, que es normal. Hace calor, pues hace calor. Pero es que las noches son muy tropicales, hace mucho calor. Y entonces todo el día las paredes se calientan. Es un suplicio. Vamos, yo lo llevo mal. ¿Qué quieres que te diga?
No, sí, mi no casa además soportarlo. Este año es muy saunita.
Sí.
Ahora, es ideal para el invierno porque de verdad, yo que soy muy friolera...
No tienes nada de frío, ¿no?
No, pero es que tengo, o sea, es que no tiene calefacción, solo...
Bueno,
se
si
puesto
la pones
radiadores.
Tú, claro.
No tiene calefacción instalada, no tiene calefacción
sí,
central.
Sí, que pones un radiador eléctrico.
No, pero yo pongo un radiador eléctrico y lo he encendido muy pocas veces. Y yo de verdad que soy muy friolera. Pero claro, esta bendición en invierno se convierte en lo contrario en verano.
En tortura.
Mara meva.
Y eso que a ti no te importa tanto el calor.
No me importa tanto, pero...
Pero lo llevas, sí.
Pero vamos, a veces hay días que digo, estoy por dormir con el ventilador.
Los llevas con paciencia, sí.
Sí, sí,
con
sí.
Paciencia infinita.
Pero mira, yo cuando tengo mucho calor me acuerdo del año pasado en la India y digo... No es comparable.
Bueno, mejor no hablar de ese viaje.
No, pero mira, yo ya estoy capacitada para hablar de ese viaje, porque ahora me ha servido mucho a mí ese viaje. De mucho me ha servido. Pasé un momentito muy delicado, que se superó, pero...
Sí, sí.
Oye, estoy fantástica. Pero el calor que hacía... Tú no te puedes hacer una idea.
Bueno, hace...
El calor que hacía en julio... En agosto la cosa se calmó, pero en julio...
A últimos de junio, salía en televisión la noticia de que estaban en Nueva Delhi, en Delhi. 53 grados a la sombra.
Mira, allí yo recuerdo, amanece prontísimo. Yo estaba esta última vez estaba en Rishikesh y amanece pues a las 5 de la mañana, ya es de día. Y a las 5 y media es hora punta. De la mañana, pero es que claro, a las 11 ya no puedes caminar, porque a las 11 son aquí las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo creo que ya no hay nadie, ni siquiera los bichos. O sea, se van, hasta los monos, que no tienen miedo a nada.
¿Y las noches son también muy calurosas?
Bueno, las noches, imagínate. O sea, entre el día y la noche, yo creo que el único momento donde no hace tanto calor suele ser, pues eso, al amanecer, cuando de alguna manera se regenera todo y empieza de nuevo... Pero es agotador. Y claro, en la India hay muchísimos cortes eléctricos. Por lo cual, no hay aire acondicionado. Pero yo por lo menos no tenía donde estaba. Pero los ventiladores de techo, que sí que tenía, se apagan cuando hay un corte eléctrico. Entonces, pues estabas ahí, a cuerpo gentil, aguantando esos colores, esos sudores y todo lo demás.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, lo que sí es bonito, que me lo contabas al entrar,
he dicho, sí, que hoy es un día especial.
Ay, ¿qué hora estamos? ¿Qué día estamos hoy? Digo, 8 de agosto. Y dice, anda, pues hoy es un día especial.
Hoy es el día del orgasmo femenino. Hombre, es que 9 años de programa de sexo, Andrés, fíjate tú las cantidades de secuelas que han dejado.
Claro.
Que te acuerdas de todas las fechas.
Pero que se haga un día del orgasmo.
Pues mira, se hizo un día del orgasmo femenino porque había un alcalde en un pueblo de Brasil, que eso sí no recuerdo el nombre, que sentía que le tenía que dar a su mujer más atenciones porque se había empezado a sentir ya un poquito culpable. Ah. Me imagino que habría hecho...
Sus cosas fuera de.
Sus cositas fuera de, o incluso sin fuera de, pero no habría hecho ni caso, o por lo menos no había atendido a su señora lo bien que su señora le atendía a él. Y entonces dijo, bajo, me imagino, algún tipo de amenaza previa de la señora de decir, oye, mira, a mí esto no me gusta, ¿eh? Yo me voy a ir. Y entonces dijo, no, 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 aquí yo tengo que hacer algo, porque si no, claro, se me va a ir y me voy a poner a llorar. Y entonces decretó el 8 de agosto como el Día del Orgasmo Femenino y decretó que todos los habitantes de ese, de este pueblo brasileño habían de tener al menos un orgasmo, a ser posible, con sus esposas.
Señora, o compañeras. ¿Y esto cómo se contempla en el mundo occidental?
Pues esto yo, la verdad, no lo sé, o sea, si la gente lo sabe. Yo lo digo compulsivamente porque creo que es una fecha a señalar.
Que le estemos diciendo aquí al personal, oye, que hoy es el Día del Orgasmo Femenino.
Claro, bueno, pues que hagan lo propio.
¿Cómo se traduce?
Las señoras que hagan lo propio, los caballeros que hagan lo propio con sus señoras también, que está siempre muy bien. Ya que estamos en un momento donde hay días para todo.
Sí, es que hay días para todo.
Porque hay días para todo.
Hay días bastante absurdos, ¿eh?
Sí, la mayoría de los días, de hecho, yo diría que son bastante absurdos.
Me refiero a las celebraciones, los días pueden ser maravillosos.
Sí, 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 claro. Pero bueno, pues oye, cada cual que haga lo que crea conveniente. No nos vamos a meter aquí en la media luz con cómo se hacen las cosas. Pero si decimos, es el Día del Orgasmo Femenino y creéis necesario tomar alguna medida, desde aquí, pues aplaudimos.
Bueno,
¿no?
A mí me parece original la historia. Un señor para esto y que luego lo hayan tomado en serio el resto de países, de tal forma para convertirlo en el Día Mundial.
Yo creo que en Brasil tiene más seguimiento, ¿eh?
Sí.
Es que en Brasil todas estas cosas parece ser que tienen mucho seguimiento.
Allí también tiene que hacer calor.
Sí, pero oye, debe de ser tan hermoso. Yo no conozco Brasil.
No, yo tampoco. Hay algunos que me hablan con pasión y otros con mucho miedo.
Yo creo que debe de haber un poquito de todo. No, porque claro, estamos hablando de una sociedad pues con unos niveles de pobreza que viene de la mano en muchísimas ocasiones de grandísimos niveles de violencia. Entonces, pero bueno, más allá de lo social, yo creo que debe de ser un país. Bueno, y aparte es un país con una cultura, ¿no? Es como ese continente, a mí me hace mucha gracia, yo que tengo mucha relación con Argentina, y entonces hay un director, Rafael Spregelburg, que es un dramaturgo y un director teatral argentino, que es conocidísimo en Argentina, es un dios, y entonces él dice que no quiere ir de gira a Brasil nunca, porque dice, los brasileños piensan que entienden el español, pero no lo entienden con el nivel de meticulosidad que necesitan entender para comprender lo que yo estoy diciendo. Entonces, claro, se empiezan a levantar de las funciones, se van, empiezan a hacer ruido porque parece ser que son una cultura así, pues
ruidosa.
Muy ruidosa. Y luego dice, pues nada, que la música, que son un continente, vamos, que es impenetrable porque ellos tienen su música, que es la que consumen, su literatura, que es la que consumen también, en fin, como que se autoabastecen.
Pero ni siquiera traducido, lo aguantaría.
Es que debe de ser que no se traduce, por lo menos las obras de teatro no se suelen traducir, porque claro, también traducir una obra de teatro, pues tienes un circuito determinado, ¿no? Porque claro, la traducción es una sobretitulación. Entonces, bueno, pues es un poco como en el cine, ¿no? El circuito de versión original subtitulada es el que es, que nunca va a ser comparable con un mainstream del Fast and Furious que hablábamos hace unas semanas. Entonces, claro, pues me imagino que se podrá sobretitular, pero no les interesará, no lo sé.
Ya. Yo no desconocía eso. Porque los portugueses, es verdad que ellos nos entienden mejor. Hablo ya de portugueses, no de brasileños. Nos entienden mejor que nosotros a ellos.
Sí, pero claro, a lo mejor no entiendes así.
Pero claro, una función de teatro, hay una serie de giros,
bueno,
tanto en castellano como en portugués.
En cualquier idioma.
Que o lo entiendes o lo hablas, quiero decirte.
O te aburres.
O es un poco tal. Pero bueno, en Portugal se mueven de otra forma, es Europa. Se mueven de otra forma, yo creo que distinto.
Bueno, y tienen claro, es que Brasil es una potencia universal, o sea, a todos los niveles, ¿no? Todo lo que ellos producen, todo lo que ellos consumen, o sea, es que claro, es un poco como China, a otro nivel, por supuesto, pero es que el mercado chino también es tan endogámico, pero es que, o el mercado indio, ¿no? A nivel de cultura, pero claro, es que es como una retroalimentación absoluta, ¿no? Porque tú produces para una sociedad que va a ser la que está consumiendo lo que tú estás produciendo. Entonces, no sé si hay tanto furor a nivel de exportación cultural, ¿no? En la India, por ejemplo, sí, nos llega, nos hace gracia lo de Bollywood, jiji, jaja, pero la cantidad de películas que se producen en Bollywood, o sea, ¿eso qué es? O sea, ¿la producción?
No, y además son producciones, Eva, imposibles de hacer ni por el cine americano. son carísimos, porque los Bollywood cantados, me refiero,
sí, sí,
porque Bollywood se lleva muchas cosas, ¿no?
Sí.
Bollywood tiene, son siempre como historias de amor, son como grandes culebrones. A mí me gusta mucho, porque como sabes que aquí hay un mercado que venden películas,
sí,
de Bollywood, tengo alguna, no entiendo nada, pero se entiende muy bien por el metraje, ¿no? Pero hay números musicales que son realmente, o sea, el poder hacerlo en
500 personas bailando.
El poder hacerlos en el llamado mundo occidental sería impensable. Una secuencia de esas puede costar lo que no está escrito y más. Y luego los decorados, los vestuarios, tienen todo ese precio. Es verdad que a nosotros no nos suele llevar no nos suele llegar mucho el cine de Bollywood, porque tampoco, yo creo que las pocas experiencias que han llegado no han funcionado. Bueno, funcionan, por ejemplo, cosas como Slumdog Millionaire, pero era una película no hindú.
Claro, es
era
una película británica
donde metían números de Bollywood, pero uno o dos que quedaban bien.
Con una trama
película
muy particular.
Exacto.
Y pero con un ritmo también y una manera de hacerlo.
Cuando nos llega un cine que no es Bollywood, hecho también en la India, que también sería como un cine independiente,
sí,
para ellos, que ese sí nos puede gustar y funciona muy bien en España, las películas son apasionantes.
Bueno, fíjate,
a mí
las
me gusta
diosas,
mucho,
me acuerdo yo la película
por
de
ejemplo,
diosas.
Esa, pero que de vez en cuando nos llegan historias de hindúes y de ocurridas,
sí,
en sitios. Me acuerdo la historia, yo no sé si llegas a ver la historia de un niño que tenía que subsistir como podía, y que incluso que le encargan el cuidado de un bebé siendo él un niño de 6 o 7 años, que es una película que te desgarra de principio a final. Es una historia maravillosa y muy bien dirigida. Pero que eso no es Bollywood, es otro tipo de cine.
Sí, sí, claro,
que el
claro.
europeo, el que va, como hemos hablado muchas veces tú y yo, Eva, al circuito llamado de versión original fundamentalmente, pues funciona muy bien en taquilla, no solamente en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y tiene una salida comercial. El Bollywood no es el que llega aquí, o sea, es que no llega. Pero yo estoy harto de pasar por Lavapiés, por un montón de que siguen, los videoclubs físicos siguen,
sí, sí, sí,
existiendo, son videoclubs de ellos fundamentalmente, y siempre tienen en fotos y tal de las estrellas de Bollywood. O sea que el público que está aquí, público mayoritario y popular, sí quiere ver ese cine y conoce a sus estrellas, porque tienen estrellas.
Bueno, conoce, porque son... ¿Tú te acuerdas cuando se organizó, por alguna razón extraña, aquí...
Es un festival raro, sí.
Bueno, pues era como los Oscar o los Goya o los BAFTA, pero de la India, que no sé cómo se llama, que se hizo en Madrid.
Que costó una millonada.
En IFEMA o no sé dónde. Que todos los actores, que no teníamos ni idea quiénes eran, yo recuerdo estar escuchando en la radio la narración de la gala, y el que menos... millones de seguidores en las redes sociales tenía 20.
Sí, sí,
o
sí.
sea que dices, ¿pero quién es esta señora que tiene 20 millones de seguidores en cualquier red social, cosa que yo no sé si hay una estrella de este país que lo tenga, y que no la conocemos? Bueno, pues porque claro, en India, que hay mucha gente, y en
claro.
país y en toda Asia, ¿no? Me imagino que
es que
será un mercado no solo indio, ¿no?
India es muy grande.
Nepal, Pakistán, India, o sea, es que
es muy,
la cultura
muy
hindú.
Pero que además la gente va mucho al cine. De hecho, hay
sí,
muchos
sí, sí, es maravilloso.
Y dicen que es toda una experiencia ir a un cine de la India, claro.
Yo creo que cualquier cosa que hagas en la India, yo he estado dos veces y es un país que me cuesta, pero que amo profundamente y que espero seguir yendo muchas más veces, cualquier cosa que hagas es una gran experiencia.
Sí.
Porque, bueno, es que... ¿Tú has estado alguna vez?
No, no, no.
Pues es que...
Ni pienso ir. No, no, es que esa ruptura de mundos que vosotros me contáis...
Es ruptura.
Yo tengo amigos...
Es ruptura de mundos, pero
amigos...
ruptura en mil añicos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No es de...
Yo
¡Uy,
tengo...
Japón, Dios mío, qué cosa
no,
más rara!
No, no,
no,
no,
es ruptura.
Yo tengo amigos que les encanta la India y van cada dos años, van a zonas distintas de la India,
sí,
que cuesta un dineral, porque no es barato ir a India. Y hospedarte en India y luego intentar viajar por la India con coche y guía que te vaya acompañando, o sea...
Claro, hay maneras y maneras, pero puede no ser barato, por supuesto, sí,
de,
sí.
O sea, cómo van estos amigos. Bueno, ellos vienen fascinados, ¿no? Y entonces, las cosas que te cuentan, dices, yo es que allí no se me ha perdido nada. Pero ni en Delhi ni en ningún sitio. Eso primero, si yo no aguanto el calor, todas las épocas del año son malas. Evidentemente está peor que ninguna, porque encima es época de monzones, etcétera.
Sí, el tema del monzón es también
pero
un tema.
Pero
sí.
Independientemente de eso, siempre hace mucho calor. Segundo, eso de que yo me metería, claro está, en un hotel de estos, ah. No, un hotel de estos de 5 estrellas, maravilloso, porque he visto las fotos y son alucinantes.
Sí, el lujo. Bueno, es este lujo asiático, que por algo está la expresión de es un lujo asiático porque sí, es sí. Que los lujos asiáticos, me da igual que sea India o Dubái o Qatar o Jordania o, bueno, es que tú
son
fíjate lo que son.
Impresionantes. Yo lo he visto, la comida que no es la de ellos, que es occidental, etcétera, para ellos, bueno, la comida todo.
India. Pero bueno, la comida india, hay algunas comidas indias que son de una delicia.
Sí, sí, yo como la comida hindú que se vende aquí en hindúes y tal. Yo lo único que pido es que no sea picante. Cosa
claro,
que allí
si no te
es
gusta
imposible.
El picante,
allí creo que es imposible.
Porque depende de la zona. Hay zonas que son menos picantes y hay zonas que son más picantes. Yo es que soy de picante, entonces claro.
Claro. Pero yo, por ejemplo, sabes que los restaurantes hindúes donde tú vives hay mucho de ellos. Con decirle que no lo quieres picante es suficiente. Sí. No te lo ponen picante y ya está. Bueno, quiero decirte que eso para mí sería menos problema. Pero, claro, sales de ahí y ves la forma de vida que te puede subyugar mucho, pero que me parece tremenda, las castas, la miseria, el cómo solucionan, y que luego hay ciudades que me dicen que no son gente triste, sino que es todo lo contrario, son gente muy amable, etcétera. A mí eso me rompe muchos esquemas. Yo no soy de romper muchos esquemas, ya se me ha pasado la edad. No. No, India no
pues
se me
entonces,
nada.
Si
aunque
vas
me
a
gusta
India, a lo
que
mejor
me cuenten
sufres,
cosas.
A lo mejor sufres.
Sí, yo lo pasaría muy mal.
Sí, es probable, Andrés.
Bueno, pero vosotros no lo vais a pasar mal. Si os toca
hombre,
las películas que
si
tenemos
sorteados. Oye, a alguien le va a tocar.
12 películas, tenéis ya pocas semanas. Después de esto creo que os quedan 3 semanas de
pues
agosto.
Estamos a 8 de agosto hasta final de agosto.
O sea, nada, 3 semanas. Así que ir al cine si no habéis ido en todo, ya os vale, si no habéis ido en todo el verano. Y si habéis ido, como dijo Eva la semana pasada, lo que tenéis que hacer es, vais al cine. Oye, ¿me ha gustado o no me ha gustado?
No os
lo
cuento,
no lo cuentas, así sucesivamente. Y cuando llegue la primera semana de septiembre y vuelva la titular, pues entonces lo que hacemos es que Alma dirá el nombre de un ganador o ganadora y le mandaremos las 12 películas que se las puede quedar él o ella, las puede repartir, en fin, como buenamente quieras. Es muy fácil. Insisto, solamente películas estrenadas desde el primer fin de semana de junio hasta el último de agosto.
Pero bueno,
no
que,
vale
que tenéis
anteriores.
3 meses, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero que
no
algunos
uno
han visto una película que les ha gustado anteriormente y te la sueltan.
No, eso no vale.
Así que con esto es suficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer, Eva?
Pues contádnoslo, eso es lo que tenéis que hacer. Contadnos las películas que habéis visto de estreno desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto y comentádnoslo en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook, A Media Luz, o en Twitter, @MediaLuzRadio. Eso es lo que hay que hacer, que es de una sencillez extrema.
Fíjate. Y yo con estos pelos. Bueno.
Vamos a los estrenos.
Vamos a los estrenos. En el mes de junio, esto es algo raro, ¿eh? Esto es algo raro, porque nosotros vamos muy pegados en cuanto a estrenos fuertes se refiere, blockbuster, que dicen los norteamericanos, con Estados Unidos. Con lo cual, una película que se estrenó en junio con un éxito apabullante, pudo con los X-Men, con todos, se convirtió en número uno en su estreno, lleva cientos de millones recaudados.
Esa variedad.
Y yo creo que yo no tenía tantas esperanzas con Mascotas 2. Mascotas 1, que es una película de animación muy divertida, que el protagonista era un perrito, que todos actúan de una forma natural y cuando se iban los distintos amos se organizaban y organizaban unas excursiones fuera que en algún momento eran peligrosas y ocurrían muchas aventuras y era muy divertida. Evidentemente fue tal el éxito que se decidió hacer una segunda parte, como pasó con Gru y los Minions, que después de hacer una primera parte fue tan exitosa que han terminado haciendo 3 y no descarto una cuarta. Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. Hay una segunda parte de Mascotas que además ya como la gente como la que las conoce, por lo menos en Estados Unidos, han ido en masa, fueron en masa su primer fin de semana, sigue funcionando todavía en taquilla y ahora llega a España, es decir, que llega pues con sin casi 2 meses de más de 2 meses de retraso, la estrena en pleno verano en época fuerte, se supone que para los chavales, así que vamos a oír un poquito de Mascota 2 y ahora te cuento de qué va.
Maxi, ¿quieres salir a pasear?
Ah, hay que reconocerlo. Esto es genial.
¡No! Ah. ¡Quiero ir al veterinario!
¿Veterinario? ¡No! ¡Me has engañado!
Uf.
¿Tu primera vez?
Sí.
Ah, el doctor Francis es el mejor veterinario del sector. Te va a caer de muerte. Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Yo...
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que está zumbada. No sé, le traigo un pájaro muerto y lo tira. Le traigo un ratón muerto y directo a la basura. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre.
Anda que no.
¡Venga a correr! ¡Y no avanzo! ¡Nada! ¡Nada!
Mi dueña siempre dice, ¡qué perro tan bueno eres! Y yo me siento bueno, pero... ¿Y si luego resulta que soy malo? ¡Y si soy un perro malo!
¡Provocamos incendios!
¿Cómo está el patio?
Pues esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues ahí está. Como
estas
verás,
son las películas que te gustan a ti, las de Alvin y las ardillas y estas cosas.
Bueno, Alvin y las ardillas es una fijación absurda por mi parte que yo no recomiendo tampoco, pero eso son situaciones mías. Bueno, pues el protagonista vuelve a ser Max. Max es un terrier. Es un terrier que ha sufrido grandes cambios en los últimos tiempos, el perrito, y debe enfrentarse a ello. Su dueña se ha casado. Y esto es problemático. ¿Por qué? Porque tenía un niño llamado Liam. Más que al principio no era demasiado amigo de los niños, le ha cogido tanto cariño que es lo que les pasa a los perritos. Hasta el nuevo miembro de la familia, que su preocupación por él y su afán por protegerle han hecho que acabe padeciendo un tic nervioso. Y esto es un momento muy cómico, lo digo de verdad. Además, durante un viaje a una granja, Max y su amigo Duke, ya sabéis, el otro perrito, conocerán nuevos animales que nunca habían visto. Ellos, pues como animales de ciudad, o como nosotros que también somos animales de ciudad, pues no conocemos a muchos más que por la tele, pero no conocemos en persona.
No identificamos a un montón de animales, ¿no?
Lo que le faltaba a estos perros, evidentemente, se van a meter en unas locas aventuras que solo harán aumentar la ansiedad del pobre terrier, que cada vez lo lleva peor con todos estos locos, gallinas, cerditos y todo lo que viene por delante. Por suerte, Gallo, el veterano perro de la granja, que se llama Gallo, hará que Max sea capaz de olvidar su neurosis, sacar su lado alfa más profundo y dar un poco más de libertad al pequeño Liam, que es el niño. O sea, no le vigiles tanto, déjale respirar, porque parece el padre, la madre, el abuelo, la abuela
y todos juntitos.
Mascota 2, una auténtica delicia para los más pequeños, y los grandes se van a divertir, porque sabes que estas películas tienen también muchos guiños adultos que hacen las delicias de los adultos. Así que lo dejamos ahí. Mira, esta es una peli que te va a gustar muchísimo, porque tiene un reparto espectacular. Se llama Artemis Fowl. Es la adaptación de la popular saga de los libros Artemis Fowl. Son varios libros escritos por Ian Colfit y el señor Kenneth Branagh, actor magnífico, especialista
en Shakespeare
y tal, y de vez en cuando gran director, al que le debemos en los últimos tiempos dos películas que no ejerce de director, pero que se ha sacado sus buenos dineros. Hablo de Asesinato en el Orient Express y Cenicienta, que las ha dirigido.
Asesinato en el Orient Express.
Pero bueno, se ha llevado su dinerito y ya está.
A mí me gusta el Kenneth Branagh shakespeariano, porque claro. De hecho, mira, yo cuando vi Hamlet, la versión de Hamlet. Fantástico. Que hizo Kenneth Branagh. Yo que he estudiado teatro, que me he tragado las obras de Shakespeare por delante y por detrás, porque claro, si estás estudiando teatro, el Shakespeare, pero vamos, todas las obras te las tragas. Oye, con mucho gusto, algunas. Yo no entendí por qué se volvía loca Ofelia hasta que no vi la versión de Kenneth Branagh. De verdad te lo digo, ¿eh? Me pareció que dije, igual que me pasó con Declan Donnellan viendo a Macbeth y esa soledad de Macbeth con ese grandioso dios de la escena que es Declan Donnellan, con viendo la escena de Ofelia, de Hamlet y Ofelia, de la película de Kenneth Branagh, yo entendí toda la cosa que no había entendido en 5 años de carrera, pero ¿por qué se vuelve loca esta chica, por Dios? Sí. De verdad, lo entendí en los 2 minutos que dura la escena.
A mí me gusta mucho cuando hace ese tipo de cine. Enrique V, otra adaptación fantástica. Sí. De él, donde él hacía un Enrique V maravilloso.
Grandioso.
Hacía un Hamlet estupendo. Pero cuando se acercó a una de las comedias más livianas, pero más divertidas de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces, al lado de su mujer, Emma Thompson, que le dejó por un italiano porque este le parecía muy aburrido. Y al italiano le parecía muy divertido. Eso lo ha dicho Emma Thompson, que ella es muy divertida. Sí, es que no parece inglesa, porque está todo el día
riéndose. A mí me cae muy bien Emma Thompson.
Ay, no sabes cómo es, es para llevarse a la casa.
Ay, yo, qué si susto, tú... pensaba que me ibas a quitar la alegría.
Para llevarse a la casa, vestirla de sevillana y ponerla ahí encima de la tele. Porque es que es muy divertida, muy divertida.
Qué maravilla. Entonces, y Kenneth igual no, Kenneth es más serio.
No. Muy british, muy british. Es muy british. Muy correcto. Súper correcto.
Un poco rollo Lawrence Olivier.
Habla muy bien. Yo a Lawrence Olivier no le conocí, pero vamos, por las memorias, no. Este es más fácil.
Ah, vale. Este digo, porque como sé.
Lawrence Olivier es fino. Mira, es un capítulo nada más, que ha puesto Movistar. Qué pena que no se haya editado y que no te lo pueda pasar para que lo puedas ver. Que es una tarde que quedan a tomar el té amigas actrices de toda la vida. Y entonces está Judi Dench, están cuatro grandísimas actrices
británicas,
todas conocidas, que era una tarde en casa de, no de Judi Dench, no me acuerdo de quién, bueno, está la que fue mujer de Lawrence Olivier también, la última,
sí.
Que está cieguita, ya no ve. Ah. ¿Sabes? Está la otra, Maggie Smith. Bueno, pues son mis amigas y ellas quedan y hablan y rajan como auténticos loros y cuentan sus cosas, sus experiencias. ¿Tú te acuerdas a fulanito? Pues ya no está. O este ya se ha retirado tal. Pero en plan cotilleo, ellas. Mueres. Mueres de risa, porque son muy divertidas, pero muy irónicas, muy británicas. Entonces, cada vez que hablan de Lawrence Olivier, que no hablan bien como persona, precisamente, siempre le dicen a la mujer, con tu permiso.
Con tu permiso.
Ya sabes cómo era, ¿no?
20 ladridos.
Entonces hablan de él y es Tela Marinera. Yo cuando leí su biografía, Tela Marinera. Kenneth Branagh no parece tanto. Parece muy sieso, eso sí, pero muy perfeccionista, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a Shakespeare. Y lo ha demostrado cada vez que ha llevado un Shakespeare.
Pero como no vas a ser perfeccionista con ese señor que escribió todo eso.
No,
pero claro, para entender a Shakespeare. Es que los británicos tienen esta cosa maravillosa que es el culto a la tradición y esta cosa maravillosa también que es el culto a la innovación, porque si no sería insoportable todo lo que hacen. Pero lo combinan tan bien.
Sí.
Y yo creo que lo combinan también porque son meticulosos, ¿no? En la disciplina. La tradición es la tradición. Y aquí en The Globe solo se hace Shakespeare. Pero ahora tenemos 25 millones de teatros más donde se va a hacer la más innovación de las innovaciones.
Es verdad. Puede
pero
pasar.
Claro, si no se hace bien y lo estás haciendo ahí todo a medio
claro,
tango,
el Hamlet que
ni para ti ni para mí.
Que hizo Lawrence Olivier, que está muy bien por otro lado, es un Hamlet mucho más corto que el otro, o sea, está más recordada la función sí. original. El que hizo Kenneth Branagh, que era el Hamlet original de casi 4 horas, que es lo que dura la película, que aquí en España se estrenó en 2 partes, pero bueno, en el DVD está completa.
Sí.
O en el Blu-ray. Y a mí me fascinó cómo lo trasladaba de época, cómo respeta todo, pero qué grandioso queda ese Hamlet. A mí me parece que es un Hamlet grandioso.
Claro, porque está en el detalle, porque si no queda una cosa desplazada e
incomprensible. Sí, pero ¿cómo saben cambiar de épocas o tal? No por cambiarlo. Lo innovan. Pero respetando. Es una cosa muy curiosa, porque solamente saben hacerlo ellos.
Pero qué bien lo hacen, ¿eh?
A mí me pasa, yo soy muy aficionado al teatro de verso, voy mucho al Teatro de la Comedia de Madrid, que es la sede del Teatro Nacional Clásico, y a veces las adaptaciones que se hacen no me gustan.
No
me gustan, Eva. No tengo nada en contra de los actores, que hay actores de clásico que son fantásticos y hacen unas funciones extraordinarias, y yo... No puedo decir ni mu de ellos. Pero a mí, la actualización de algunos de esos textos llevados casi a la realidad o a una cosa que uno se viste de una época, otro de otra y tal, a mí me saca de contexto. Me pone muy nervioso.
Modo, porque no se hace desde lo pequeño, se hace solo desde la apariencia.
Entonces, y claro, a mí también las escenografías, los vestuarios y tal, me sacan mucho del texto. Que el texto sí se suele respetar. Pero bueno, que se pueda cortar, porque todas las obras se pueden cortar, a veces son muy repetitivas.
Sí, bueno, pero son de otra época, tenemos... ¿no? Donde se pasaban 5 horas viendo
teatro
de pie.
Pero yo echo de menos, y lo decía, no me acuerdo con quién, no con nadie responsable, que no te escuchan, yo no sé si ahora cambiarán con Teatro de la Comedia, pero si está muy bien todo eso, pero vamos a hacerlo de otra forma. Sobre todo porque yo creo que el espectador español no está acostumbrado, como el inglés, a ver mil una vez Hamlet, a sabérsela prácticamente de memoria, Romeo y Julieta, Falstaff, todas, pues se las saben de memoria. Y entonces, sabiendo ese texto, pueden experimentar hacia otros lugares, hacia otras texturas, que suelen ser además muy interesantes, porque ellos la aprecian o no la aprecian, la critican o no la critican, pero conocen muy bien
Pero trabajas desde lo profundo.
Sí, pero que aquí en España, que encima no se conocen la mayoría de los textos que estamos hablando, que no se sabe muy bien en qué época está contada, y tú la actualizas todo, la gente se vuelve medio loca, es decir... Sitúalo, empieza trabajando con el espectador, situándolo en la época en la que el escritor la escribió, y cuando pase un tiempo juega con esa función y llévala, si quieres, a una discoteca de Madrid. Pero en un principio, sitúa a los espectadores, si no es muy complicado.
Pero yo creo que ahí la has dado en el clavo, porque es que aquí no tenemos la relación con los clásicos que tienen en el Reino Unido, que es algo absolutamente cotidiano. Aquí, bueno, tal vez La vida es sueño, alguna cosa de Calderón, pero es muy muy extraño que conozcamos, por ejemplo, ahora hace poco estaban haciendo La hija del aire, sí, de Calderón. Yo estoy convencida de que el 90% de la población no sabe de qué va La hija del aire.
No
tienes ni idea, porque no estudiamos a los clásicos de manera popular.
Y yo te digo una cosa, yo vi una versión dirigida por Luis Pascual, también curiosamente en el Teatro de la Comedia, cuando no era clásico, que interpretaba Ana Belén y Antonio Banderas. Eran dos de los protagonistas.
¿De La hija del aire?
De La hija del aire.
También lo hizo Blanca Portillo.
Sí, no, yo me refiero a la anterior versión, la de Blanca no la vi. Y yo te puedo asegurar que una versión tan clásica, tan bella, tan hermosa, o sea, Luis Pascual hizo una versión muy clásica de La hija del aire que era grandiosa. Es decir, salíamos todos emocionados. No fui a la de La Portillo, tengo que decirlo.
La dirigió un argentino, no me acuerdo quién. ¿Pero tampoco? ¿Puede ser?
Pues a lo mejor, sabes que es mi amigo de Blanca.
Sí, ¿no? Sí, o sea, pues fíjate que no sé por qué me suena Veronese. Me extraña que haya hecho La hija del aire, pero...
Es un buen director, otra cosa sí. Es que haga La hija del aire. Bueno, no lo sé porque yo no la fui a ver. Pero sí me acerqué a ver esta última versión y a mí me descorazonó mucho porque yo no entraba en la propuesta que me hacían, no sabía dónde estaba, no me situaba y conocía la función, la conocía.
Bueno, además Marta Poveda, que es una grandísima actriz.
No,
o sea, grandísima
que
actriz.
No me meto con ninguno. Porque
no, sí, es una cuestión
texto,
de la dramaturgia, muchas
y además
veces,
está en
la
actitud como
sí.
Les dirigen. Como les dirigen, lo hacen. Nunca están mal porque son muy grandes.
Son muy buenos,
¿no?
Claro. Son pero muy buenos
digo,
intérpretes.
¿Por qué hay que darle esta vuelta de tuerca que no sabes? Que claro, faltaría un subtítulo que te digan, ahora estamos, ahora vamos y ahora están. Porque es que no puede ser. No puede ser que jueguen con una luz y ya te tengas que imaginar.
Claro, porque si no conoces el texto, es complicado que puedas apreciar
pues eso
ciertas
es a lo
cosas.
Que, a lo que me
y son confusos a veces las obras del Siglo de Oro. Son realmente confusas algunas. Y claro. Calderón no es alguien que sea especialmente fácil.
No, yo lo que he visto, no. Me gustan las de capa y espada, las que yo llamo de capa y espada.
Tirso de Molina y todo eso.
No, pero incluso Calderón cuando ha escrito de capa y espada son más claras que esta Hija del aire.
Bueno, porque son obras muy filosóficas, ¿no? La vida es sueño, tú fíjate lo que estás, o sea, la tesis que defiende o la propia Hija del aire, son cosas... O sea, La vida es sueño, en realidad, es una alegoría, es algo que te está ocurriendo tal cual nos lo están narrando, o sea, son complejos. A mí Calderón me gusta mucho, pero creo que es un ser muy complicado a nivel literario como para que sin conocer el texto tú te puedas lanzar a hacer una versión que tenga que ver con lo que hizo Calderón y con lo que tú quieres hacer, vamos, que se sostenga por ambas partes. Y yo también estoy de acuerdo contigo que a veces no lo consigue.
No, esa es mi opinión. Bueno, pues sí lo consigue Kenneth Branagh con estos libros que parece que son muy populares, yo no los conozco, como protagonista de Artemis Fowl, que está escrito por Ian Caulfield, y Kenneth Branagh, como te decía, es el director de esta película, que cuenta con su reparto con gente como Judd Gard, que le vimos en Pieces, o Judi Dench en La Reina Victoria y Abdul, por poner, bueno, los miles de ejemplos que podemos poner de Judi Dench. Miranda Rayson era una de las protas de Mi hermana con Madeline, No Sonois, que hizo era el chaval de Pan, Viaje a Grande, además de la joven actriz Larry McDonald y el debutante Fer Dussault en el papel de Artemis Fowl, que es el protagonista. ¿De qué va esta historia? Pues esta historia nos cuenta la historia de Artemis, que es un inteligente y astuto niño de 12 años con una mente criminal brillante, descendiente de un largo linaje de criminales en un mundo donde la avaricia humana ha obligado a vivir bajo tierra a las hadas para escapar de la destructiva raza humana, el joven Artemis tendrá que prepararse para emprender una importante búsqueda. Con la ayuda de su guardaespaldas, Butler descubrirá que una raza de hadas podría estar conectada con la desaparición de su padre. Su aventura le va a llevar a conocer a Lady Holly Short, a la que tomará como rehén para conseguir hacer un intercambio para traer de vuelta a su padre y restaurar así la fortuna familiar. Es una película que mezcla muchas cosas. Mezcla la ficción, evidentemente, mezcla el mundo imaginario de los cuentos y de las leyendas, un poco de terror, un poco de thriller, y sobre todo unas aventuras con las cuales los críos, hombre, no los críos pequeños, los críos pues ya a partir de los 11 o 12 años lo van a pasar muy bien, y los adultos de paso. Yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho la peli, que está muy bien dirigida, que en los años en la que está situada la historia le va mucho a Kenneth Branagh a la hora de contar esta historia, y que cada vez que aparece gente como Judi Dench, pues dices, mira, yo esto no me lo puedo perder. Así que totalmente recomendada, Artemis Fowl. Hay que recomendar ¿Qué pinto yo en Ibiza?
Pero una película que francesa. Se llama ¿Qué pinto yo en Ibiza? Después de estar hablando de Shakespeare y de Calderón, Andrés, yo creo que a lo mejor no hay que recomendarla.
Pues vamos a oír para que veas, además. Está interpretada por Christian Cavia, que le conoces, si le ves en la pantalla lo conoces, y Mathilde Seigneur, que también... Yo es que de verdad, estoy toda la semana lo digo, ya me aburro. ¿Por qué llegan películas como esta? Quédate en Francia con ellos. ¡Qué castigo!
¿Pero tienen luego audiencia? ¿Funcionan o no?
Pues yo creo que no. Algunas sí, pero todas no.
Pero bueno, por ejemplo, la cadena Yelmo es francesa, ¿no?
No, pero los Yelmo no van tantas. No, es Verdi. Los Verdi son Contracorriente. Contracorriente tienen un acuerdo con...
Ah, o sea que, ¿sabes? Por eso...
O sea, no sé yo. Por ejemplo, pero luego hay una serie de productoras como Vértigo, etcétera, que tienen dinero capital francés y meten claro. Su cine. Así que estamos yo... esta sí hay trailer, Víctor. ¿Qué pinto yo en Ibiza?
¿Y a dónde vais?
A casa de mis padres.
Vaya vacaciones, os pegáis los podólogos.
Philip y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis.
Pues qué mala pata.
¿Cuándo nos piramos de aquí?
Papá, tu turno, te toca.
¡Mamá, vámonos!
Haz un trato con él. Si lo prueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones.
¿Qué ha probado, mamá?
En Ibiza lo vas a flipar, colega.
¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza?
¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yonkis?
Bienvenida a Ibiza. Bienvenidos a la fiesta.
Me alegro tanto de que hayas venido.
¿Todos los días con esta música infernal?
Yo no he elegido venir con Shrek.
¿Shrek?
Mamá, es un carroza.
¡No! ¿Qué hace ese tarado?
Cariño, menuda casualidad. Conozco a Frankie de hace mucho, mucho tiempo.
Nunca me has hablado de esa época.
Fue
no,
una...
Bien hecho.
Ya, no,
oye,
no,
oye,
mejor...
Oye, oye.
Soy Philip.
Tess. Yo soy Ludmila.
Por fin vemos monumentos en Ibiza.
En tus sueños.
Bueno, venga, vámonos ya.
¡Qué pereza! Da hasta hoy el tráiler.
Bueno, como tú bien has dicho, Andrés, el tráiler no engaña.
No.
Y nos ofrece lo que pensamos que nos va a ofrecer.
Son de estas comedias histriónicas francesas.
Sí.
Que a mí me recuerda a los tiempos de Louis de Funès.
Sí.
Que a mí Louis de Funès sí me gustaba. Primero porque era un chaval. Segundo porque me parecía un actor tan pasado de vueltas, que me hacía gracia todas las cosas que hacía, que era como una mueca andante.
Porque era como una caricatura en
sí
mismo.
Sí, sí. Pero bueno... sus películas tenían su gracia en aquel entonces, pero es que los tiempos han cambiado. No me puede seguir haciendo ese tipo de cine histrónico con actores realmente bueno, porque fíjate que hay gente, o sea, como Christian Clavier, que es el protagonista, que interpretó una comedia que aquí funciona muy bien y que no está nada mal. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Eran unos protas de Asterix y Obelix, Misión Cleopatra. Ella estaba maravillosa, Mathilde Seigneur, con Vuelta a casa de mi
Mathilde
madre.
¿Mathilde Seigneur es la hija de Manuel Seigneur o tiene algo
no,
que ver?
No, creo que no. La chica de París, sobre todo Vuelta a casa de mi madre, donde estaba realmente impresionante. Bueno, pues aquí Christian Clavier, que hace de Philippe, un nombre muy original para ser francés, es como Pepe, ¿no?
Sí, sí.
Espérate que no hagamos un remake de esto, que se pueda hacer un remake. Es un médico de 60 años, bastante conservador, que quiere conseguir el cariño de los hijos adolescentes de su novia. Porque, ¿qué pasa? Pues que se ha echado una novia, pues 30 años menos que él, ¿no? O la habitual, bueno, menos de 30 años, pero ahí estamos. Para ello planea unas vacaciones familiares y relajadas, ¿sí? Donde dice, bueno, vamos a Ibiza, que es una isla tranquilita. Eso piensa él, que Ibiza es una isla tranquilita.
Dios mío, qué imagen tendrá.
¿Por qué piensa él esto? Pues pregúntaselo a él, porque no.
En verano se van.
Sí, claro. Él no espera en ningún momento que la isla estuviese plagada de adolescentes, de jóvenes amantes del ambiente nocturno.
Bueno, y de famoseo, porque vamos, Ibiza ya, quien no tiene su yate en Ibiza.
Efectivamente. En fin, ¿qué le va a pasar a este hombre? Pues de todo, nada bueno. Todo va a ser una auténtica locura con estos chicos en plena efervescencia de todo y de hormonas más que de nada. Imagínate lo que es Ibiza para ellos, el paraíso, nunca mejor dicho, y para él que es el infierno. Y en esto vamos, pero es que es comedia, imagínate que luego pues ya todo se arregla, todo se quiere, todo. ¡Ay, qué pereza! ¿Qué pinto yo en Ibiza? Ya vosotros...
Escogéis cada cual si creéis que pintáis o no pintáis.
Exactamente. ¿Queréis más cine francés? Porque se estrena más cine francés. En esta casa, en este caso, con Ludivine Seigneur, José García, que es un actor...
Mira, otra Seigneur, que hablábamos antes de Manuel Seigneur.
José García, que es un actor de origen español.
Muy bueno,
fantástico,
muy bueno.
Y le hemos visto en muchas películas. Sí. Y Jean-Paul Rouve, que también le hemos visto. Bueno, esto se llama Lola y sus hermanos. Y ahí dice Víctor, por un lado, me siento afortunado porque no hay trailer. Así que no os voy a hacer sufrir mucho. ¿De qué va Lola y sus hermanos?
Pero fíjate que José García... A mí me... Yo recuerdo, fíjate...
Con Costa Gabras,
estupenda. Con esta película de la empresa que lo despedían.
Sí.
No me acuerdo, recuerdo que empezaba por A, pero no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Y estaba fantástico él.
Sí.
Pero bueno, incluso los actores fantásticos hacen porquerías, ¿no?
También en España.
En todas partes del mundo.
No todos son estupendos personajes. No. Bueno, Lola y sus hermanos, ¿de qué va? Lola. ¿Protagonista quién? Lola. Ludivine Seigneur. Ella tiene dos hermanos, por un lado Benoit, que se casa por tercera vez, por otro lado Pierre, que es José García, que va a llegar tarde a la boda. Excusas, reproches, peleas, broncas, cada uno vive su vida a su manera. Benoit va a ser padre sin estar preparado. Lola acaba de conocer a Soer, mientras acaba los trámites de su divorcio. Y a Pierre, ya sabéis, el de José García, se le complican sus problemas profesionales. Todo parece alejar a estos tres hermanos, aunque en realidad, ¿qué pasa? Porque son inseparables.
Pero es que
entonces,
a veces, claro,
a
los hermanos tienen
lo
sus
lo vivido
y sus diretes.
Y lo indebido. Van a sufrir absolutamente todo, pero...
Pero se aman.
Esta es la historia. Muy francesa. También para los que les gusta el cine francés, pues no os
podéis
quejar.
Yo es que tengo mucha debilidad por este cine.
En cartelera, dos semanas, todas las semanas llega un título, algunas de dos y tres. O sea, que este año hemos estrenado 100 y pico películas francesas, mucho más que españolas.
No, pero hombre, eso es tremendo, ¿eh? Bueno, eso lo que habla es de la política cultural francesa, que es copiable.
Sí.
Luego ellos se quejan con razón, claro, porque cuando estás allí y ves lo que tenías, luego lo que tienes, pero es que cuando no estás allí dices, ay, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía.
Ay, mira, hoy no ha salido con verso. Esto de hablar de teatro clásico...
No, bueno, es que yo, claro, ya te he dicho que me estudio teatro, te puedo decir, vamos, toda la décima de La vida es sueño.
Pues un día hacemos un especial.
Sí que sí.
Y nos quedamos tan feliz.
Y hablamos en verso todo.
Esto no va a haberlo... Ya sabéis que Eva es alérgica a las películas de terror.
Sí.
Le da miedo.
Fobia les tengo.
Hasta a las historias que yo le dejaba de American Horror Story, que dejó
bueno,
de verlo ya en un episodio.
Pero bueno, pero Andrés, que me vi 4 temporadas.
Sí.
O sea que
pero
ya...
Pero te has visto las últimas, ¿eh?
No me he visto la de Lady Gaga. Y fíjate que a mí Lady
está
Gaga es una
estupendo.
Mujer que me gusta.
Y no sabes cómo
cuando
está,
yo la
cómo
conocí, no me gustó, digo, esta es otra más. Pero luego, claro, poco a poco... Amigo, ¿cómo no te vas a amigar con Lady Gaga? O sea, es que me parece que es un talento.
Sí.
Un talento, me parece.
Talentoso, talentosa.
Y entonces, bueno, yo vi un par de capítulos de la primera y dije, yo ya no puedo más, porque estaba histérica. O sea, porque cada vez que iba subiendo a mi cuarto, que en ese momento vivía en un cuarto sin ascensor,
veía
iba
cosas.
Mirando a todas partes porque pensaba que la hacha me iba a salir por el norte o por el sur, pero que el hacha salía seguro.
Pero ¿para qué sufrir? ¿Qué necesidad?
No, pues por eso ya te dije, Andrés, toma, ya no quiero más.
Ya no quiero más. Bueno, a mí me sigue gustando mucho esa historia y no me gustan mucho las películas de terror. Sabéis que me cuesta mucho juzgarlas porque no las entiendo. Es decir, no es que no entienda lo que veo, es que no entiendo el éxito de las películas. Y más o menos también todas las semanas nos va llegando una película de terror. ¿Por qué se estrena tanto terror? Me lo habéis preguntado muchas veces, yo os lo digo. Se hace con muy poquito dinero, van a los dos primeros fines de semana o tres en todo el mundo, y películas con un coste de 7, 8 millones o 9 o 10 o 11 o 12 como máximo, y logran en el mercado mundial 300 y 400 millones de dólares. Ese es el negocio. Es el negocio totalmente redondo.
O sea, que a la gente le gusta pasar miedo al cine.
Sí, sobre todo a adolescentes. Entonces van a la sangre, al grito, al terror, a la música, al susto. Es el caso de Historias de Miedo para contar en la oscuridad.
Este pueblo ha contado historias sobre mí. Historias horribles. Pero no saben que yo tengo mis propias historias de miedo.
Sara Bellows, cuéntame una historia.
Libro de Sara Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida.
Tú no lees el libro. El libro te lee a ti. Creo que voy a morir, papá.
Somos los siguientes. Siguientes.
Mi madre. Bueno, mira, yo historia. Es que no puedo parar de hablar. Estaba hablando con Andrés, que a lo mejor se ha parado un poco, para no escuchar el tráiler.
Historias de miedo para contar en la oscuridad. Ya sabes que es una cosa. No sé si tú has sido chavala o niña de campamentos.
Mis hermanos, esto. Si yo... No creas.
No.
No he sido yo niña de tienda de campaña.
No. Pues fíjate que...
Alguna vez he estado en circunstancias amorosas.
En eso,
es lo único que me hace a mí transgredir ciertos límites.
No. Estamos hablando de cuando eres adolescente, eres chaval.
No he estado.
Bueno,
yo
pues hay una costumbre muy malsana en todos los países del mundo, incluido España, en la cual... pues cuando llega la noche, pues después de cenar y tal, al borde de una fogata, se reúne todo el grupo y se empiezan a contar historias.
Bueno.
¿Qué se cuenta? Pues normalmente historias de miedo.
Que me trataba a mí,
¿a cuál? ¿A cuál?
En el bosque, además.
Claro, cada vez a cuál peor. Y luego, si eres un poco obsesionable, pues cuando te metes en la tienda de campaña, ruidos, porque en el campo siempre hay ruidos, y muchos, el que diga lo contrario miente, pues evidentemente te pueden producir bastante agobio. Pues esta es una de esas historias que ya no la han contado muchas veces en el cine, y la llamada Vida Real, en la que un grupo de adolescentes intenta resolver el misterio que rodea a las repentinas muertes en el pueblo, en un pueblo. Estela es una niña que sufre por la desaparición de su madre en la noche de Halloween. Roman es un joven latino que será reclutado para ir a la guerra de Vietnam. Estela y sus amigos se ven envueltos en una broma pesada de Halloween que sale mal. Una vengativa fantasma y otros seres malignos, estos son los reales, pero luego hay una fantasma real y seres malignos, se interpondrán en la investigación. Esta película está producida por Guillermo del Toro, es decir, por eso te digo que tiene mayor empaque, por un director que sabe muy bien de lo que habla. Es un estreno fuerte, es uno de los estrenos fuertes, y quiere adaptar las famosas novelas Scary Stories, To Chill in the Dark, escritas por Alvin Schwartz e ilustradas por Stephen Graham, o sea que son basadas a su vez
en
libros
novelas,
muy codiciados.
Sí.
Basándose en el folclore norteamericano, las historias están protagonizadas por esqueletos con la carne desgarrada que vagan por la tierra, un fantasma que se venga de la persona que lo asesinó y una casa encantada donde cada noche una cabeza ensangrentada cae por la chimenea. Es decir, que tiene un poco
madre
de todo, con sustos más que tal y muy bien hecha. Esta película ha tenido su propio streaming, es decir, llevó a una serie de gentes que le gusta mucho el terror, le pasó las películas con Guillermo presente, aparte del director, Guillermo presente, e iban puntuando la película y salió muy favorablemente. Quiero decirte que se estrena un 9 de agosto, pero es una película fuerte, ofrecida por una distribuidora fuerte, así que ponte en que va a dar mucho dinerito.
Mira, yo me estoy acordando que, por alguna razón que ahora mismo no recuerdo, yo fui a ver el proyecto de La Bruja de Blair.
Fíjate.
Y bueno, ¿cómo lo pasé yo en ese? Bueno, si es que no vi la película, me pasé pues la sí, película con los ojos cerrados.
Y ahí se pasó tanto miedo. ¿Ves?
Pero bueno, película... esa película, y además es que luego se corrió el rumor de que estaba basado en hechos reales.
Claro.
O no sé qué historia.
Para venderla, esa costó 2 duros y recaudó lo que no estaba escrito.
Sí, porque además se rodó medio con vídeo y además sí, queda nada, como nada. El caso real de los tres. Sí, sí, esta como rumorología.
Si hoy, como si hoy lo hubieras grabado con el móvil, la peli.
Bueno, pues yo cometí la imprudencia de verla y de verdad hay escenas que aún... Sí, pero yo creo que también, además fui con un amigo que me convenció que no, pero es que esto tienes que verlo porque esto es una prueba cinematográfica. Tal. Y bueno, lo vi y de verdad tengo alguna imagen todavía grabada que cierro los ojos y cuando estoy así un poco tonta, zasca, ahí que me viene.
Bueno, pues vamos a cambiar de imágenes.
Por
vamos
favor,
a ponernos
pletóricos.
A ver, Víctor, maestro, ponnos... ambiéntanos.
El reino, sí.
Bueno, nada por ahí.
Pero esta Víctor película, es esta película te gusta el reino, sí.
¿Tú no la has llegado a ver?
Sí, hombre, 2 veces me la he visto. Sí, una en el cine y otra la vi en filming. Y bueno, o sea, me parece... La segunda vez me gustó más que la primera, también te lo digo.
Sí, porque te enteras mejor.
Sí, me parece que me gustó, pero no al punto de lo que supuestamente iba a pasar. ¿Se llevó el Goya al final a la mejor película? No, Campeones.
Se lo llevó Campeones. No, se llevó el premio. Antonio está maravilloso.
Antonio, sí.
El guión me parece que es muy bueno. Que también es
bueno, es muy complicada esa película de narrarla y de escribirla.
Y está muy bien contada, solo Goyen es un gran director.
Sí.
Es un gran director.
Sí, me parece que es un gran
director. Y estoy deseando ver Madre.
Mamá. Ah, eso Madre.
Tú viste el corto, ¿no?
Vi el corto y el corto me pareció...
La película arranca... después del corto.
Sí. Escuché una entrevista a la actriz que es murciana o no sé qué, que lo escuché en una cosa que tiene que ver con Murcia. Pero el corto me pareció magistral. Pero Sorogoyen es el de Buried, ¿no? El de Enterrado.
No, ese es Rodrigo Cortés.
Ay, Rodrigo, vale. Es que este los es confundo el de, a veces.
No, este es el que también trabaja con Antonio Latarre en dos policías que es que no me acuerdo el título, es que se me va la cabeza. Trabajaba con Roberto Álamo y él, eran dos policías en pleno verano madrileño con un asesino de ancianas.
Ah,
que Dios nos perdone.
Sí, ¿era Sorogoyen?
Era Sorogoyen, sí.
Ay, no me acordaba, sí, esa película me gustó
y
mucho.
Y Estocón, que no tiene nada que ver con esto, fue su primera película que ya en Málaga rompió todos los niveles.
Sí, con Aura Garrido.
Con Aura Garrido.
Sí, la he visto también, sí. Bueno, me parece muy buen director, pero es que también lo confundo con Rodrigo Cortés, que me parece también grandísimo director.
Sí.
Y el corto de Madre...
Es genial.
Me parece redondo, ¿eh? Estaba nominada a los Oscars, si
sí,
no
estuvo a punto, pero no
se llevó nada.
De esas que es complicado.
Pero de verdad, o sea, yo no sé cómo estará la película, pero el corto...
Yo estoy deseando ver.
Madre. Hacer un corto de un thriller con una conversación telefónica entre
un
hijo al que no ves y una madre en su casa, de verdad, ¿eh? Qué maestría.
Sí, vamos a ver la película, vamos a esperar, habrá que esperar ya poco para verla, porque imagino que eso va para octubre o como muy
sí,
tarde.
¿No? Sí, en temporada.
Bueno, la semana pasada hablabas de que a ti te tiene fascinado, seguimos con nuestro Lloyd Webber.
Homenaje
que es otro
a los,
musicales
y a Andrew Lloyd Webber.
Que es otro de los protagonistas de nuestro verano con Eva y Servidor, ¿no? Memory, Cats.
Qué temazo.
Cats se va a llevar ahora al cine. Ya hay reparto, creo que ya se está filmando.
¿Qué dices?
Sí, lo que no sé es, porque se pensó de muchas formas, si hacerlo de dibujos animados, si hacerlo con personajes reales, porque claro, la historia da para mucho.
La historia con personajes reales...
Aquí se estrenó también en teatro, ¿eh? También Cats sí. llegó al Teatro Coliseum de Madrid. Era una apuesta de Lloyd Webber complicada, era muy complicada, porque eran poemas de T.S. Eliot, que sí. Hablaba de gatos, que a él le entusiasmaban, y a esas historias quiso ponerles música. música y evidentemente palabras y tal, las palabras de T.S. Eliot. Necesitaba un escenario y necesitaba una forma de dirigir que no fuera la habitual. No quería algo normal, sino quería algo muy rompedor, como ya había pasado con algunas de sus funciones. Llamó, para mí, al más gran director que ha tenido Inglaterra, que es el gran Trevor Nunn. Trevor Nunn es uno de los grandes del teatro mundial y especialmente del teatro británico, ¿no? Trevor Nunn es atrevido, es distinto, todos los actores, todo el mundo quiere trabajar con él y no se veía mucho en un musical. Pero claro, cuando le ofreció Cats, cuando vio las posibilidades, Trevor Nunn enseguida se apuntó al carro. Y lo primero que hizo, y yo creo que ha sido el único país del mundo donde se representó Cats así, es que cogió un teatro, levantó el patio de butacas y lo convirtió todo en un escenario circular. El público se situaba detrás de ese escenario, en los laterales del escenario y en los frontales, porque la acción nunca transcurría en el mismo punto, con lo cual era muy curioso de ver. En el resto de países se estrenó con escenario fijo. No cambiante, era una apuesta muy complicada y muy arriesgada para aquel entonces. Ahora se trabaja mucho con escenarios rodantes, cosas y tal, pero en aquel entonces de Cats no se había visto nunca. Ya te digo, los miedos de productores, los medios, de todo, fueron tremendos, porque decían, esta historia de gatos, porque no dejaban de ser humanos vestidos de gatos, que tenían que actuar como gatos, son todo gatos.
Sí, sí.
Desde los más jóvenes a los más adultos, a los más mayores, a distintas aventuras, a los sinvergüenzas, a los callejeros. Es decir, que había que unir, que lo unió muy bien todas esas historias, con canciones que fueran muy memorables y con algo que tenía que destacar, que es una canción como pasó con Memory. Bueno, el éxito fue tan apabullante que en Londres estuvo 20 años en musical.
20 años.
20 años estuvo Cats. Era algo que todo el mundo quería ver por su puesta en escena, por su originalidad, porque era muy original. Eso se filmó, hay un DVD de Cats, incluso con Ellen Page haciendo ese personaje, con gente muy importante, porque lo estrenaron gente muy importante. Y entonces oí recientemente que se iba a filmar. Lo que no sé, o sea, se va a llevar al cine fijo, y si lo van a hacer como está hecho para el teatro, es decir, con gente habitual, si es en animación.
Ay, yo espero que no lo hagan en animación.
Donde sean gatos.
Que no lo hagan tan evidente. Si es que también lo que tenía de gracia esta función es que, igual que tú haces
el maquillaje, era precioso. Serlo, ¿cómo eran?
Claro, ¿cómo eran la metáfora, por
no,
Dios,
no,
no,
y
no
cómo,
a lo
eran, ¿cómo eran los actores haciendo de gatos? Cómo se lamían, cómo cogían esas posiciones, que eran movimientos realmente de ballet,
sí, sí,
pero que actuaban como gatos. A mí me parece fantástico. Como decíamos, la canción favorita de Eva es Memory. No te voy a poner la versión de Barbra Streisand, ni tampoco la de Ellen Page. Te voy a poner otra versión, que es una versión muy autorizada por Lloyd Webber. Memory es un momento, se repite dos veces, un momento que lo canta una gata joven, y después una gata ya mayor, la gata mayor que se está despidiendo, se está muriendo, y lo que hace es recordar su vida. Entonces sale harapienta, sale viejecita, sale ya con sus últimos días, y se crece ante todos sus compañeros a la hora de contarles sus recuerdos. Es muy emocionante verla cantar, porque no solamente es la canción en sí, sino cómo la canta, ¿no? Cómo la ves apagada, triste, acabada, a punto ya cuando alguien se va a morir, a cómo se engrandece durante unos minutos que dura el tema y que ella recuerda sus momentos vividos. Por eso es Memory, recuerdo, ¿no? Es una historia preciosa, es una música que no hace falta entender el idioma para que te penetre, y es una historia muy emotiva, que sí quiero que os quedéis con ella. Vamos a escuchar en la voz de Nicole Scherzinger, una de las favoritas en voz de Lloyd Webber, con este Memory. Smiling alone.
can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp gutters. And soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be.
Ala, te puedes limpiar.
Glorioso final, glorioso final.
Te puedes quitar el moquillo, sí. Y tal. La semana que viene más Weber, ¿eh? Y más estrenos.
Menos mal, menos mal. Estas menos cosas estrenos. Hay que recuperarlas, Andrés.
Pues sí, de vez en cuando.
No, claro, claro, porque
fechas,
si no,
tenemos fechas.
Pasan al olvido.
Es verdad.
Y no, no puede pasar al olvido algo como Andrew Lloyd Webber y sus letristas.
Yo también soy Andrew, en inglés. Andrés para vosotros, que os dice hasta la semana que viene, o quedáis con Eva, que queda mucho una media luz.
Queda, queda mucho, queda mucho. Buenas noches, Andrés.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Acariciaba el viento de poniente, te llevo a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, Nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Algunas flores crecen en las dunas, sube la marea y se hacen invisibles. Algunas duermen a la luz de la luna, persiguiendo sueños imposibles. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Sobre el arrecife. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises.
Alma Espinosa, en el Caigo en tu red de mar de esta noche, ha realizado una selección de las 10 apps que nos van a poder ayudar a entender la naturaleza de este verano. Yo la verdad es que no tengo muy claro qué quiere decir esto, pero estoy convencida de que nos va a quedar prístino, perdón, cuando escuchemos la sección.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Las vacaciones de verano nos brindan la oportunidad de adentrarnos en la naturaleza. Pero es fácil perdernos entre, bueno, pues tanta flora, fauna, montañas y estrellas. Incluso si no somos tan urbanitas. Por suerte, son muchas las aplicaciones para móviles que nos ayudan a identificar cuál es, pues, ese pájaro que nos sobrevuela, o bien nos ayudan a encontrar la ruta correcta. A continuación hemos realizado una selección de algunas de, bueno, las 10 apps que nos pueden ayudar a disfrutar y entender la naturaleza este verano. Empezamos con Vías Verdes y Red Natura 2000. Esta app incluye un mapa de España con información básica de las vías verdes cercanas a espacios naturales protegidos y geoparques. Las vías verdes son itinerarios no motorizados por donde antiguamente circulaban trenes.
Vías
Hablamos ahora de iNaturalist. Esta app no solo te ayudará a identificar la flora y fauna de tu entorno, sino que te pondrá en contacto con una comunidad de más de 750.000 científicos de todo el mundo. Además, al registrar y compartir tus observaciones, estarás contribuyendo a mejorar la calidad de los datos científicos que utilizan los investigadores que trabajan para entender y proteger la naturaleza. When you get to rhythm and words, I'll make you cool. When they break it down, then this world is all you know. Hands up, you're waving it, kind of get yourself together. When you call the dominoes strong, it's time to go. Now I feel so fine. PlantNet permite saber qué planta tienes delante con tan solo sacarle una fotografía. Alucinante. La app resolverá tu duda gracias a su creciente base de datos que se va generando a partir de aportaciones de usuarios. Si quieres tener una guía elaborada por SEO BirdLife, que ofrece información sobre las 563 especies de aves que, de forma habitual u ocasional, están presentes o han sido citadas en el territorio español, tendrás que descargarte Aves de España. Esta app también ofrece rutas por 25 enclaves de gran importancia ornitológica. No. Ahora hablamos de Wikiloc. Descubrir, grabar o seguir rutas subidas por otros usuarios de todo el mundo es una realidad gracias a esta aplicación. Permite escoger entre senderismo, running, bicicleta, MTB, kayak, esquí y hasta, ojo, 75 tipos de actividades físicas. Y ahora nos vamos con una app pues un tanto especial, porque si te encuentras, por sorpresa eso sí, con una nidación de tortugas marinas, pues esta es tu aplicación, Careta. Es una app creada por la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y facilita la comunicación entre los ciudadanos que detectan una actividad de anidación y los técnicos de administración responsables de gestionarla. Change my mind. Thinking about it won't make me read the future. activa la cámara fotográfica del teléfono móvil y empieza a disfrutar de una panorámica 3D de alta precisión de las montañas que hay cerca de ti. Con Peak Visor podrás saber cómo se llaman o cuánto miden picos de todo el mundo. La app muestra además los castillos, refugios de montaña y cataratas. Mapa Estelar o Star Chart pone a tu alcance todo el cielo digitalizado y navegable de una manera pues bastante cómoda y fácil. Tan solo tienes que abrir la app, apuntar al cielo con tu móvil y en la pantalla se identificarán los astros visibles. Esta aplicación llamada eTrack Wheel Life te ayudará a reconocer las huellas de animales que puedas encontrarte a través de sus siluetas y numerosas fotografías. A scary thought in the toothpaste. It's not too late. Sips and toothpaste. Got enveloped in your sticker shock. Y por último, Natusfera, una app que, bueno, es una especie de cuaderno de campo para ciudadanos sin conocimientos científicos, pero bueno, con una voluntad de ayudar en el registro de datos de biodiversidad. La plataforma permite también que los usuarios se sigan entre ellos e interactúen. Es impulsada por el CREAF, el CESID y el ICM, entre otras entidades. Nos explicaba Alma Espinosa cómo hacer para entender la naturaleza este verano. Ese es el tema que hemos propuesto para que ganéis un fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas en el balneario de Villavieja, en Castellón. La naturaleza. Así que escribid una frase, un haiku con este tema, la naturaleza, y ganad ese fin de semana. Para dos personas en el balneario, que las aguas minero-medicinales le vienen muy bien al cuerpo y al alma. I go to bed real early. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning.
No matter how disappointed I was with the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. Makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. I do some stupid things, but my heart's in the right place, and this I know. I got a dog, I take him for a walk, and all the people like to say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father, though I swore I never would. Now I can say that I have love for him.
Empezamos a recordar que ha sido la primera temporada de A Media Luz y empezamos haciéndolo con una entrevista a Manuel Vilas, el poeta y narrador español, de cuyos libros podemos destacar su poemario Resurrección, que ganó en el año 2005 el premio Gil de Viedma de poesía. Pero tiene varios títulos importantes, ya veréis.
Buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches.
Qué gusto tenerte. Yo tenía ganas. Fíjate que hace unos meses te vi en un congreso en la Térmica de Málaga y no me acerqué porque dije, no me voy a acercar, que le deben de estar dando mucho la brasa, ¿no? Preguntándole por la novela.
Ha sido un placer que te acercaras.
Pues nada, no te quise molestar y no me acerqué, pero luego te he molestado haciéndote venir aquí.
Bueno, yo estoy encantado de estar aquí contigo y muy feliz.
A mí lo que me ha pasado es que hace un tiempo pues leí tu novela y me quedé fulminada de amor.
Ya.
O sea, esto sé que no soy la única porque ha sido un tremendo éxito. Hablamos de Ordesa, que está publicada en Alfaguara.
Me encanta que ese sea el sentimiento que te haya producido el libro, porque si es ese, entonces todo está bien.
Sí, ciertamente. Y también lo que me ha pasado es que me resultaba tan duro que podía leerlo un rato, luego dejarlo un poco, respirar, darme una vuelta y volver a por él. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, porque soy curiosa, me gusta mucho saber cómo trabajáis los escritores y cuál es el proceso creativo de esta novela. Si a mí me produce eso leyéndolo, me imagino que a ti te lo ha debido producir esto escribiéndolo todavía más, ¿o no? ¿Cómo te sentiste al abordar este tema?
Yo comencé a escribir el libro cuando murió mi madre en mayo del 2014. Entonces esa muerte a mí me sumió en mucha desesperanza y mucho desamparo. Y tuve la necesidad de empezar a poner por escrito todo lo que me estaba pasando, porque también la muerte de mi padre volvió otra vez. Mi padre murió en el año 2005. Yo estaba viviendo una situación que la cuento en la novela, muy angustiosa. Y todo se resolvió con la urgencia de escribir sobre ello, ¿no? Sobre la muerte de mi madre, de mi padre. Y a partir de ahí ya me lancé a buscar mi memoria de la infancia y empezaron a surgir todos los fantasmas que pueblan la novela. La novela me costó 3 años largos de escribirla. Corregirla me costó muchísimo. Enfrentarme a la verdad que allí se narra me costó muchísimo, porque había que acertar con el tono, había que saber qué era lo que se puede decir de la vida de uno y qué no se puede decir. La novela al principio era más larga, quité pasajes en donde eran la verdad era demasiada verdad para que nadie pudiera soportar. Me di cuenta de una cosa muy interesante. Me di cuenta de que un ser humano no le puede decir a otro ser humano todo lo que le ha pasado. Hay verdades que no se pueden decir a otra persona. E incluso a veces no se puede ni decir a uno mismo.
Bueno, a veces incluso uno escribe, por muy duro que sea, una verdad que te sea tolerable. O sea, que en cualquier caso uno aguante una versión de los hechos, porque al fin y al cabo sí es autobiográfico, obviamente, pero hay una elaboración literaria. Por lo tanto, claro, entra, forma parte de la ficción también, ¿no?
Efectivamente, es una elaboración literaria. Efectivamente, hay que narrar lo que sea razonablemente soportable, ¿no?
Te adscribes a algo que ahora está muy de moda, aunque sea horroroso decirlo, porque siempre parece que lo que está de moda, de algún modo, es menos alto, ¿no? Pero bueno, hay muchos escritores que están y que estáis reelaborando unas memorias y contando historias generalmente pues muy emotivas y muy fuertes, ¿no? Yo soy una lectora voraz de este tipo de libros, porque la verdad es que me parece que a menudo, si están bien escritos, es decir, si es literatura, no un cotilleo que no me interesa en absoluto, el hecho de que sea verdad, de que se esté contando algo real, para mí es un plus, es un añadido.
Sí, porque es yo también como lector busco este tipo de libros porque es el sabor de la autenticidad. La novela está muy bien, la ficción pura está muy bien, pero este tipo de libros, quizá en esta época, yo creo que es un problema de la época, por eso hay tanta abundancia de este tipo de libros. Traen algo que es ese sabor de que lo sucedido ha ocurrido, ¿no? Es auténtico, y entonces el lector allí siente más recompensa, ¿no? Y siente más vida que le puede servir a él, ¿no? Frente a la ficción pura que ocurre en territorios más ilusorios, ¿no?
Lo que pasa es que luego, bueno, también se dice, claro, que la ficción siempre tiene una base autobiográfica. Lo que pasa es que
cuando un escritor, todo lo que le ha pasado, se lo endilga a un personaje y el personaje carga con la vida del escritor.
Le pone otros nombres y otro paisaje al final estás sacando muertos del armario igual,
el
¿no?
recurso clásico. Pero, claro, ese recurso clásico hace que, bueno, pues que todo se lo lleven los personajes, ¿no? Y entonces ya no es ascribible al escritor. Y la gente necesita que el escritor diga, esto me ha pasado, ¿no? Porque esa clave que da veracidad y da autenticidad, yo creo que es el lector de este tipo de libros la reclama y la quiere, ¿no? Un compromiso sería. Uh-huh. Un compromiso del escritor con lo que allí se narra. Eso es lo que de alguna manera tienen este tipo de libros autobiográficos. Aunque en general, en realidad, sí, casi toda la literatura es autobiográfica. Entonces, digamos que aquí la autobiografía se da más de lo normal, ¿no?
¿Y por qué crees que ahora mismo se pide más esto? ¿Qué es lo que ha cambiado en relación a otros tiempos en los que la novela, en el sentido más clásico de la palabra, era la que se llevaba la palma?
Yo creo que porque hay una necesidad de ver la vida de los otros, ¿no? Es la necesidad que tenemos de ver cómo ha vivido otro, pero que no nos lo cuente con ficción. Para que esa vida narrada podamos ver la nuestra, en esa vida narrada que hay en Ordesa, la gente vea también la suya propia, vea a su padre y a su madre, ¿no? Yo creo que ese es el misterio. Es ese.
En esta misma línea, a mí me gustaría saber qué otros libros te han gustado, ¿no? O te hayan resultado inspiradores para escribir Ordesa.
De carácter autobiográfico, sí. Hay muchos libros de carácter autobiográfico. Hay, bueno, puedo decir dos, pero no, fíjate, hay uno de Joan Didion que se titula, que conoce mucha gente, que es El año del pensamiento mágico.
Increíble ese libro.
En el ámbito anglosajón. Y luego está uno que en el ámbito español, que es El balcón en invierno, de Luis Landero.
De Landero.
Estos dos libros.
Sí, bueno, a mí también me gustaron muchos. Podría añadir también de Fernando Marías,
La isla del padre de Fernando Marías.
Sí, sí.
Hay mucho. O Tiempo de vida de Marcos Giralt.
Sí, de Giralt, sí. Bueno, hay unos... O sea, y la verdad es que es... Bueno, El balcón con vista de Luis Landeros, yo me quedé... pues también, ¿no? Sí. O sea, que qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo escribes, Manuel? ¿Escribes, eres de los que escriben por la mañana, por la noche? ¿Escribes todos los días? ¿Eres disciplinado? ¿Eres indisciplinado? Porque al leer tu libro, a veces parece que eso es un sin Dios, con perdón, ¿no? Sí. Es como decir, madre mía, porque entre que intentas sobreponerte a ti mismo, a las circunstancias que te rodean, a tu trabajo, a tu paternidad, a tu separación, ¿no? A todas tus zozobras, sí me gustaría saber cómo escribes.
Bueno, generalmente escribo por la mañana de 11 a 1, que es cuando tengo el cerebro más potente, ¿no? más fuerte. Y luego corrijo por las tardes, pero procuro escribir, ahora no, porque estoy viajando, no paro de viajar, pero procuro escribir todos los días, ¿no? Intento escribir todos los días. Ese libro me costó muchísimo escribirlo, o sea, eso sí que te puedo decir, porque me estaba siempre corrigiéndolo. Además, cuando lo corregía me dolía muchísimo lo que ahí narraba, hacía todo lo posible por encontrar excusas para no corregirlo, para levantarme de la mesa, para salir, para ir a la cocina, para ir a la nevera, para salir a dar una vuelta, todo, cualquier cosa menos enfrentarme al libro, ¿no? Fue muy duro corregir ese libro.
¿Más que escribirlo?
Sí, escribirlo era más sencillo, porque escribirlo es un acto más libre. No piensas en nadie. Corregirlo ya es cuando sabes que hay un editor que te está esperando y va a acabar eso en papel y lo va a leer la gente. Entonces, ahí es el problema.
Hay otro libro de Delfín de Vigan que se titula Nada se pone a la noche, que en uno de sus capítulos dice algo así, no recuerdo ahora, como escribir sobre la familia es la mejor manera para dejar de hablarse con ella, ¿no?
O sea, bueno,
para interrumpir las relaciones definitivamente, ¿no? Porque nunca están de acuerdo con nada, ni si escribes bien, ni si escribes mal, ni si no escribes, porque si no escribes, ¿por qué no has escrito? ¿A ti te ha sucedido esto? ¿Te ha generado problemas familiares? ¿O de
bueno, el, no por una razón muy, muy fácil, porque los protagonistas fundamentales de la historia están muertos. Y son mi padre y mi madre. Entonces, no. Ellos son los protagonistas de esa narración. Hay otras personas que, por estar mis hijos, que están vivos, pero no son protagonistas. El protagonista es un narrador que reclama la presencia de su padre y de su madre, y esas presencias de su padre y de su madre se llevan el libro, o sea, están todo el rato en el libro ellos, ¿no? Es un libro de fantasmas. Es un libro también de enamoramiento de la vida, o sea, es un libro que indaga los misterios de la vida, que acaban siendo... Narrador está buscando qué es la vida y se topa con su padre y con su madre como únicas explicaciones de qué es la vida o de qué es su vida, ¿no?
Y hay también algo, claro, hablas de fantasmas, hay algo también muy onírico, ¿no? Me imagino que en las capas así de nuestro subconsciente habrá muchos recuerdos olvidados que han surgido a la hora de cuando tú te has puesto a escribir, ¿no? Tirando de ese hilo.
La memoria es generosa con quien la practica. Entonces, cuando tú escribes recuerdos verdaderos que tú recuerdas bien y los pones en papel y los precisas y los objetivas, rápidamente la memoria te regala cosas que estaban en tu inconsciente y que no lo sabías. Y eso te produce una iluminación, porque son recuerdos que estaban como latentes en tu inconsciente, y cuando vuelven a la vida casi es como si volvieras tú a verlo, como si volvieras al pasado, ¿no? Y produce, es muy contundente, y la conciencia... Es como un ensanchamiento de la conciencia, ¿no? Una percepción del pasado muy, muy poderosa y muy inquietante, ¿no? Y también muy maravillosa.
Y es un poco como ver una foto por primera vez, ¿no? Una foto que no conocías.
Las fotos, como decía Roland Barthes, el protagonista de las fotos es la muerte, ¿no? Entonces la muerte, sobre todo las fotos familiares, cuando tú ves una foto de tu padre ya muerto, de tu madre, es decir, dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque es perturbador ver esa imagen en el tiempo. Hubo un tiempo en que ese ser estuvo en la vida bajo el sol, ¿no? Y ahora ya no lo está. Entonces eso te produce un enorme resplandor de tu corazón, de tu memoria, de todo lo que llevas dentro. La literatura te ayuda para sacar todo eso, ¿no? Y Ordesa es un poco sacar todos esos sentimientos.
¿Y en ese sentido es sanador o no lo es? ¿O es más sanador? ¿Es más sanador para quien lo escribe o para quien lo lee?
Yo creo que lo más sanador del mundo es la vida misma, ¿no? La fuerza de la vida. Si yo, yo creo que al menos el tipo de escritor que yo soy, yo me quiero servir a la vida y mis libros son útiles si sirven a la vida, si sirven al enamoramiento de la vida, al amor a la vida, a ser cada vez más conscientes de lo maravilloso que es la vida. Y bueno, si sanador, más que sanador, yo lo que quiero es que el libro haga que la gente busque más la vida y la ame más la vida, todas las pasiones de la vida, todo lo que la vida contiene, que son miles de pasiones y todas son buenas.
De todos modos, aletea un misterio, que es la muerte, que no, claro, no tiene, no tiene solución esto, ¿no?
Tiene
que al
solución.
Final es un poco también lo que acompaña y tiñe toda esta
sí.
historia en Ordesa, ¿no? Que es lo que la, bueno, el final de los días, ¿no? Que es lo que lo hace tan aterrador al mismo tiempo, ¿no?
Sí, pero también allí hay un misterio que es humano y el misterio de la muerte, bueno, hay que enfrentarse a él también. Hay que llegar a la muerte habiendo vivido mucho y ya está.
Manuel, has escrito de todo, has pasado por todos los géneros realmente, ¿no? Porque poesía, ensayo, novela, escribes también artículos. ¿Qué es lo que más placer te da? Ya sé que esta pregunta es un poco idiota. Sí, lo sé, pero es simplemente para saber en qué fase estás, ¿no? Porque a veces uno va dejando, pues yo qué sé, empieza por la poesía. Bueno, este libro termina
con poemas,
poemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te tira ahora, si es que hay algo que...?
No tengo yo muy claras las distinciones, porque todos son palabras, ¿no? Y en mi caso todo es autobiografía, ¿no? Entonces, no sé, yo ahora estoy con este, no sé, estoy escribiendo relato autobiográfico como Ordesa, ¿no? Y no me siento cómodo allí, en la narración. Pero cualquier día, en mi día menos pensado, me meto en un libro de poemas o me meto en donde me meta, estaré en ese momento contento, ¿no? Pero mi cabeza no actúa por géneros literarios. Mi cabeza actúa por qué es lo que estoy viviendo y qué le iría mejor a lo que estoy viviendo. Y entonces puede ser un poema, puede ser una narración, un relato, una novela, lo que sea, ¿no? Pero en realidad manda la vida, no el género literario.
¿Estás feliz ahora?
Ahora
en este momento de tu vida.
Bueno, yo no lo sé. La felicidad es una utopía.
Sereno,
cierta serenidad, sí. No, pero feliz no puedo estar yo nunca.
Este éxito que te ha dado.
No, pero feliz no. O sea, la felicidad es algo que a mí me está vedado. No, no puedo ser feliz nunca. No. Puedo tener algunos momentos de felicidad, pero la felicidad no sé ni lo que es, ¿no? Bueno, probablemente un escritor cuando escribe una página que cree que ha representado bien la vida, ha dicho bien la vida, en ese momento es feliz.
O sea, algo inspirador, ¿no?
Sí.
¿Te esperabas el éxito de Ordesa? Me imagino que no.
No.
¿Qué es lo que te...?
En los
¿cómo
libros
te
hay,
llega,
un enorme,
¿no?
hay un enorme azar en los libros. Es decir, yo llevo escribiendo toda la vida. Entonces, de repente, este libro ha tenido éxito, pero yo llevo entregado esto muchos años. Entonces, los otros libros que he escrito estaban escritos con la misma fuerza y con la misma energía. Quizá el tema no era tan universal como este, que es la relación entre padres e hijos. Pero hay un azar grande en los libros. Nadie sabe muy bien por qué. Luego, sí, a toro pasado todo el mundo es muy fácil explicarlo y tal, ¿no? Pero eso es un misterio.
Después de haber escrito un libro tan personal como este, ¿qué es lo que se hace luego?
Sufrir mucho, porque todo...
No, te lo digo en serio, porque es que... ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso será serenarme un poco y escribir conforme a lo que sé hacer, ¿no? Y conforme he escrito siempre, ¿no? Viendo lo que tengo delante y contándolo.
¿Estás ya escribiendo obra nueva? No.
Estoy intentando. Estoy
no se puede
intentando.
Decir nada.
No, ya sabes, con esto nunca...
Se gasta,
esto,
si se dice,
sí,
se gasta.
Sí, siempre es peligroso porque luego se gafa y es muy raro el mundo de la literatura De repente mañana puede cruzarse una idea por mi cabeza y tirar por otro, por sitios absolutamente inesperados.
¿Cómo te llega a ti la literatura? Porque, bueno, además eres profesor también. Una cosa que me ha gustado
mucho...
Es verdad, ya lo has dejado, ¿no? Pero una cosa que me ha gustado mucho también de Ordesa es esa imagen de tus alumnos, ¿no? Porque generalmente se habla tan mal de la gente joven, ¿no? De los estudiantes y sobre todo los profesores, ¿no?
Muchas yo hablo veces. Bien de los chavales.
Y tú hablas muy bien, ¿no? Pero de un modo, además... hasta cariñoso, ¿no? O sea, claro. muy cercano.
Claro,
y eso
futuro.
Da mucha esperanza. Hombre, porque claro. Generalmente claro. Tiene uno una idea absolutamente negativa, ¿no? De estas nuevas generaciones.
No, yo aprendí muchísimo de mis alumnos. Aprendí, bueno, muchísimas cosas que luego he aplicado a la literatura, las vi en ellos. La fuerza y la pasión por la vida, hasta ellos tienen 14, 15 años. ¿Cómo? Uh-huh. Están nuevos, son buena gente, tienen mucha inteligencia. Lo que pasa es que las cosas que les explican no les interesan demasiado. Entonces hay que entender, hay que reformar muchas cosas. Pero ¿cómo vas a decir un chaval de 15 años que pues tiene la inteligencia perfecta y está nuevo y está en plenitud física, en plenitud mental? Su inteligencia es portentosa. Lo que pasa es que hay que saber qué hacer con esa inteligencia y hacia dónde dirigirla, ¿no? Yo aprendí muchísimo de ellos.
Pues se nota en el libro. Verdaderamente hay varias páginas que son un auténtico homenaje hacia esos chavales, ¿no? Que
no, a veces
generalmente
no,
tan denostados.
A veces el sistema educativo es sádico. Sí. O sea, el sistema educativo es sádico porque obliga a los chavales a cargar con todas las convenciones de nuestra ciencia, cultura, historia, etcétera, que sí, que están bien y que a nosotros nos ayudan y tal, pero a lo mejor a ellos hay que dársela de otra manera, porque están en otro momento de la historia, en otro momento de la vida. Pero lo que no, en cualquier caso, lo que no puedes hacer es empezar a insultarles y decirles que no saben nada, que son unos ignorantes, que no sé qué, que no sé cuántos y tal, porque esto sí que no tiene ningún sentido.
Bueno, es que hay un salto generacional y yo creo que sin parangón claro, con otros, ¿no? Entonces claro. Creo una incomprensión en estos claro. momentos absoluta, ¿no? Claro. Entre las
pero
personas
una,
de nuestra generación.
Pero lo importante, hay que saber que ellos son el futuro. Y ellos son el futuro y, por tanto, hay que escucharles y hay que saber qué les está pasando, ¿no? No simplemente deslegitimar su mundo, ¿no? Sin más, ¿no?
Sin embargo, hay un dolor también en tu paternidad, Manuel, en la manera en que describes a tus hijos, que entiendo muy bien porque he pasado por dos adolescencias también de mis hijos y reconozco esa sensación de que nada es suficiente, ¿no? O esa sensación de ser transparente para ellos, aunque luego no lo seas, ¿no? Pero, o por lo menos en una etapa, ¿no?
En una etapa.
Sí.
Yo creo que hay una etapa en que tus hijos no te ven, o eres simplemente un solucionador de problemas. Yo creo que llega un momento en que sí te ven. El problema, que es lo que yo digo en el libro, es que cuando llega ese momento es cuando los padres se marchan. Entonces ahí se produce un malentendido muy poderoso, que cuando un hijo se da cuenta de que su padre y de su madre son importantísimos, se suele dar cuenta tarde.
¿Cómo han reaccionado tus hijos al leer? ¿Los han leído? Porque otra cosa es que los hijos
no los
leen, ¿no?
No lo han leído, no forma parte de... Pero lo leerán.
Sí, seguro. Ahí está esperándoles, ¿no?
Sí.
¿Cuándo empezó tu amor por la literatura? ¿Cuándo recuerdas esa iluminación?
Bueno, es como siempre, pues cuando tienes 14 o 15 años y te dan a leer un libro, una novela o un libro de poemas. Yo me acuerdo que me gustaba mucho Baudelaire o Germán Hesse o Pío Baroja, y empiezas a leer, ¿no? Y dices, vaya, esto es lo que yo quiero, esto me gusta, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empiezas a enfocarlo todo, tus estudios, tu vocación por el terreno de la literatura, ¿no?
¿Y cuándo arrancas a escribir?
Uy, con 16 o 17 años ya empezaba a escribir, lo típico, ¿no?
Poesías.
Poesía, claro. Sí, no, enseguida comprendes que... Bueno, también luego, pero aunque yo he sido un escritor de aprendizaje tardío, o sea, la vocación la tuve enseguida, pero a mí me costó aprender a escribir, ¿no? Porque estaba muy determinado por las influencias y por los autores que me gustaban, ¿no? Yo hasta los 30 y tantos años no me liberé de los libros que había leído y empecé a decir, bueno, pues ahora tengo que escribir lo que a mí me toca, no lo que escribieron otros.
En relación a esas influencias, ahora cuando tú estás escribiendo, ¿lees o lees menos porque también te influye?
No, yo soy bueno, me gusta mucho leer, bueno, o sea, que sí, que leo por placer y a veces leo también en función de lo que estoy escribiendo, pero no creo que me influya. A veces veo, hombre, lo que sí veo es en otros escritores cosas que a mí me rondan por la cabeza, ver cómo las han resuelto ellos, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que tú lees, pero lo que lees ya no te influye demasiado porque estás obsesionado con una forma de entender la vida que esa sí que es la que te determina como escritor.
Manuel, pues no sé, nada más. Realmente, enhorabuena por este libro, Ordesa, de Manuel Vilas, en Alfaguara. Y que te vaya muy bonito, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar.
Y que se te ocurran...
Sobre todo, sí, que siga
claro,
vivo.
Claro, que sigan apareciendo fantasmas, porque si los fantasmas tienen esta fuerza, pues benditos sean.
Pues sí, es verdad. Yo los llamo fantasmas enamorados.
Qué bonito, fantasmas enamorados.
Sí.
Los fantasmas de tus padres...
Sí, son fantasmas enamorados.
Son fantasmas enamorados.
Son los fantasmas buenos.
¿Los has, imagino que sentido...
Sí, claro, sí.
Yo soy un poco almorzando con ellos.
Soy un poco esotérico en eso, pero de una manera muy moderada. Pero sí, las presencias... De la manera más humana que son los fantasmas, que son presencias... Los seres a quienes tú has amado, que no se van. Que son energías que están por ahí, están cercanas a ti. Pero son buenos, es amor, no es nada... No es nada terrible, uh-huh. Es algo bonito.
¿Y notas que se marchan un poco cuando acabas el libro?
Sí, eso me obsesiona, la pérdida. Dejar de recordar, eso sí que sería un infierno. Porque si recuerdas, siguen allí. La memoria nos ayuda a atraer a los muertos. Perder la memoria, eso sí que es un horror.
Gracias, Manuel. Gracias.
Muchísimas gracias.
Where is my love? Where is my love? Horses galloping.
Llega el turno de Raiden, que recuperamos también de esta primera temporada de A Media Luz. logró ganar la Batalla de los Gallos Red Bull de 2006 y ha sacado varios discos en solitario y con los grupos A Tres Bandas y Crew Cuervos. Su deseo de no quedar restringido a un espacio exclusivo en la música le ha llevado a adentrarse en otros registros artísticos, dando pie, por ejemplo, a la publicación de dos libros de poesía, primero con Herido Diario y más tarde con Terminamos, y otros poemas sin terminar, que es el último de los poemarios, en el que cuenta con un epílogo de Irene G. y un prólogo de Risto Mejide.
¿Qué parte de no, qué parte de nos, la que nunca entienden? La N o la O, qué parte de nos, la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién será la culpa? Qué parte de no, es la que nunca entiende. La N o la O, qué parte de no, es la que nunca entiende.
Buenas noches, Raiden.
Muy buenas noches.
Bienvenido aquí a Media Luz, qué gusto charlar contigo un rato y hablar de este nuevo disco que ha visto la luz pues hace muy, muy poquito.
Poquísimo.
De hecho, tienes cara de promoción.
Sí, sí,
es
sí.
Es una cara
sí,
que sí, se sí, pone,
sí.
¿No?
Que es como la sonrisa cansada, ¿no?
Es la sonrisa, sí.
Es la satisfacción agotada, sí, sí.
Sí, es esa amabilidad, esa sí. Cortesía que dices, Dios mío, me voy a morir de sonreír tanto, ¿no?
Sí, pero qué bonito que pase, qué bonito que pase.
Sí, hombre, por supuesto. Después de antónimo, sinónimo.
Sí, y después homónimo, pero eso es otra...
Y después homónimo.
Esa es otra historia, otra canción. Sí, quería hacer una trilogía en torno a la palabra.
Uh-huh.
Y quería ser coherente con cómo se construyó el idioma. Y al principio se construyó buscando la confrontación. Esto no es una caverna, ¿qué es? esto es un mamut, y así se construyó el idioma. Luego con sinónimo, que era buscar la semejanza, la armonía, el equilibrio, la simetría. Y homónimo, que es buscar la identidad sustentada por esas dos patas, ¿no? Pero eso ya te digo, eso ya será para 2021, pero este disco sí que quería hacer como una cosa redonda en sí misma, pero a la vez ser muy respetuoso con lo que hubo antes y con lo que verá a la luz después.
¿Y esto corresponde con fases vitales tuyas?
También, también, también. Sí, parece que me he puesto de acuerdo para para sincronizarme con la fase vital que estaba viviendo. Pero sí, también ha sido un ejercicio de catarsis. También morfológicamente, si le quitas nimo a sinónimo, pues se queda sino y también tiene ese carácter de trayecto, ¿no? De camino, de sendero.
Oye, a ver, veo que te lo tienes muy bien aprendido y muy estudiado,
sí,
y
sí,
muy...
Sí, sí.
Pero ¿de dónde nace todo esto? O sea, esta fijación con la palabra y con su estructura y con su descomposición también,
claro,
y esa capacidad que tienes, ¿no?
Pues esto nació en 2008, cuando me planteé empezar a sacar discos en solitario. Dije, pues mira, voy a hacer dos trilogías, una para darme a conocer, que estaba escrito, otra que era Mosaico y otra que era En alma y hueso. Y que en la portada siempre se veía mi cara. Estaba escrito, pues, todo lo que me tengo que vaciar. Pues todo lleno de frases que conformaban mi cara. Mosaico, pues dicen que el segundo disco es el de la consagración. Pues qué tengo que proponer, ¿no? Y era un lienzo. En alma y hueso, pues yo creo que es el disco con el que voy a conseguir empezar a ser visible y sobre todo salirme de la ortodoxia que es el rap e indicar con el perfil que quiero dar para otro sentido. Y se veía de perfil. Y también tenía claro que después de eso iba la trilogía de la palabra, que era esto. Entonces, yo tengo claro... toda la carrera, desde 2010 hasta 2021, desde 2008. Después no sé qué pasa.
Hombre, bueno, está bien que no lo
está
tengas
bien,
claro,
bien.
¿No? Porque también pues pasarán muchas cosas que imagino que, como eres una persona creativa, pues irán entrando
sí.
en tus palabras, ¿no? Y en tu cabeza. Pero cuando eras chiquitillo, la primera palabra que aprendiste a decir es cocodrilo. ¿Era cocodrilo
no,
o algo
mamá.
Así?
No,
fue mamá.
Lo que sí que puedo decir es que de pequeño pensaba que tenía un superpoder porque era capaz de hablar sin que nadie me escuchase. Y me di cuenta que eso se llamaba pensar. Te juro que pensaba que tenía un superpoder y miraba a la gente y era como, y nadie sabrá lo que estoy diciendo y mira que estoy hablando. Y era pensar.
Pero debe de ser un superpoder porque piensas y hablas muy rápido en comparación
sí.
con los demás. Y por eso te dedicas a lo que te dedicas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que voy a un punto de velocidad más rápido.
Bueno, además de cantar y de y componer tus tus raps, tus canciones, también has escrito libros, ¿no?
Sí.
Y además con enorme éxito. Sí,
sí, sí, también, sí, sí, la verdad
con
que sí,
muchísimo que... éxito en un momento en que sabemos que las personas leemos mucho menos que antes. O eso dicen. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que dicen. Sí. Pero el caso es que tu manera de escribir ha concitado, y de cantar también, ha concitado el interés entre un público, imagino, también joven y tal.
Y no tan joven.
Y no tan joven, sí. Me imagino como... que has agarrado un...
Sí, sí, de todo,
un
de
espectro
todo.
Amplio de personas. ¿Qué crees que tienes? ¿Qué estás manejando para conectar? Porque el éxito a veces es tan difícil de alcanzar, por supuesto, pero de definir también, ¿no? ¿Qué es lo que
pues,
te lleva a eso?
A partir de sacar este disco y que mira que lleva poco tiempo fuera, pero está siendo una locura lo que está pasando con el disco, he conseguido definir cuál es la clave del éxito, sí. Y es que tienes que buscar la forma de que la sensación que quieres imprimir en todos los procesos que hay, ya sea a nivel compositivo de textos, a nivel musical, de cómo abrigas las canciones, a nivel del tratamiento del sonido, a nivel del arte que abraza el sonido, a nivel de los videoclips, a nivel del discurso en entrevistas, a nivel de lo que digas, tiene que hacer que el sentimiento, la sensación que quieres plasmar al 100%, no se difumine ni un ápice por el camino y llegue de manera intacta al oyente o a los oyentes. Y si haces eso, hay público para todo. Entonces vas a calar como un balazo. Va a ser un balazo porque va a ser una energía con mucha verdad.
Es decir, emocionar a quien escucha.
Sí,
sacar esa emoción.
No, pero no sacar esa emoción, sino que, aparte de sacarla, que llegue intacta. Que no se difumine por el camino.
Ya,
eso es lo más difícil.
Eso es una maestría.
Claro, yo he tardado 5 discos en hacerlo, en solitario. Y me ha salido al final la cosa bien, pues porque yo qué sé. No sé, justicia poética de ser tan pesado, pero vamos.
De ser tan pesado contigo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque eres un ser obsesivo
y
así trabajador, incansable.
Sí, demasiado, demasiado. Pero bueno, al final tiene su parte positiva, su lectura y que permite esto, ¿no? El cuidar de esta forma tan tan enfermiza la palabra y la construcción de textos para hacer una cosa así que sea redonda.
¿Cómo trabajas?
Es que ahora sí que voy a dar miedo. A ver, por ejemplo, en este disco, así muy resumido, vale, sinónimo. Si quitas nimo, que es lo que diferencia a antónimo y a homónimo, si quitas nimo, queda sino, vale, tiene que tener carácter de trayecto, tiene que ser un viaje, vale. Pues los temas centrales tienen que ser los más oscuros, una parte valle. De hecho, a nivel compositivo de musical voy a mantener como algunos elementos para que vayan hermanados esos temas para realzar la sensación de que es una parte oscura, vale. Tengo que hablar de un trayecto que empieza desde una vista alrededor, la fase va un viaje hacia adentro y luego la salida pues con una reconciliación, que es lo que pasa en Un solo ser con Andrés Suárez, con una ruptura en forma de cañón de luz de la oscuridad, como es Mangata, creando mi propia concepción del universo, como es B612, luego aprender a desaprender la dependencia emocional y saber decir adiós, incluso a las personas que estás condenado a tener delante, como es Abrazos Impares, y luego llegar al mundo inteligible de las ideas, como es Lo segundo talento. Tenía esto y digo, vale, tengo que hacer este camino. Evidentemente ni tenía los títulos ni las letras, pero quería hacer este camino. Digo, me gustaría que hubiese un aforismo que pudiese servir como de vasija para albergar este disco. Y digo, es un disco que estoy hablando de en un proceso de la búsqueda interior para hacerlo talento. Digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y leí el aforismo de Gloria Fuertes, que dice, lo primero la bondad, lo segundo el talento y se acabó el cuento. Y dije, ya está. Digo, en tiempos tan artificial, tan superfluo, de que la música ya ni se escucha, que se oye todo esto, y de que hay mucho personaje y mucha personaja y poca verdad en lo que hay, pues voy a hacer un talento de desnudarme, de hacer un y de hurgar y de sacar todo lo que tengo debajo de la alfombra en este periplo. Y eso fue.
Pero es que es muy fuerte, valga la redundancia, que aparezca Gloria Fuertes en todo esto, ¿no? Porque en principio, claro, es un aforismo, claro, Gloria Fuertes escribió, es extraordinaria, ¿no? Pero jamás imaginé, yo por lo menos, que a través de Gloria Fuertes se pueda llegar al rap, ¿no? Y sin embargo, sí.
Sí, pero luego ves arte que se retroalimenta de otro, sí, de otras, claro, vertientes de arte. Incluso hay películas hasta de videojuegos, basadas en videojuegos. Hay series basadas en novelas gráficas. Hay documentales basados en momentos históricos. Dije, digo, Dios, ¿yo sería capaz, a partir de un aforismo, hacer un disco entero? Digo, y encima creo que nadie lo ha hecho. Entonces sería un punto a mi favor, ¿no? De que a lo mejor yo siempre me imagino, y siempre digo en esa entrevista, me imagino a alguien en Finlandia que dicen, oye, ¿sabes que en España ha habido un loco que ha hecho esto? ¡Oh, oh! Y me gusta pensar eso porque dota de muchas, muchas capas y de muchas, muchas lecturas al disco. Y no solo los temas por sí solos, que son temas buenos, sino que todo el conjunto y todas las lecturas del conjunto me parece que está cuidado.
Pero, ¿Gloria Fuertes ha sido una escritora que ha tenido una relevancia en tu formación o ha aparecido de pronto?
No, es alguien que, pues bueno, te la vas a encontrar en todas las etapas de tu vida, su trabajo, su obra. Ojalá que hubiese encontrado a Gloria Fuertes y que a día de hoy hubiese podido tener una conversación con ella. Pero sí que en diferentes momentos de mi vida, pues lo ves y lo vas viendo con diferentes ojos y te vas quedando con diferentes cosas. Y sobre todo, para mí era una francotiradora. Era una persona que conseguía disfrazar de simplezas y de cosas baladí, complejidades y temas de extensos debates, y es lo que intento hacer en este disco. Es como el arte de ver otro arte y que me sirve para apoyarme y sustentar mi discurso.
¿Crees que si Gloria Fuertes estuviera aquí entre nosotros, le gustaría el rap? ¿Se interesaría por toda esta corriente así de palabras así tan tantas, ¿no? Y tan sonoras y tan ocurrentes también, ¿no?
No sé, que yo conseguiría colaborar con ella. Yo siempre que quiero colaborar con alguien lo consigo. Eso sí, sé que conseguiría liarla ahí, pero no sé, la verdad, porque luego ves a lo mejor a gente como Sabina que intenta, bueno, denostar, que intenta mostrarse crítico en el rap, diciendo a rap algo que ni siquiera es rap, que es electro latino, que es un disco que es como que ahí te has perdido. Pero
hay un poco de confusión al respecto,
Sí, pero
que hay muchas.
No, pero yo lo entiendo. A ver, yo es que tengo la suerte de que tengo la edad de cuando llegó el rap a España.
Yeah.
Tengo 33 años, entonces una persona que tiene casi los 70, bastante que lo considera música y que no, porque hay una barrera generacional grande, que es difícil.
Escuchamos un poquito.
Donde se gastan el dinero de pensiones y no pasa nada. Vivo en una sociedad donde rescatan a los bancos con billones que tú luego pagas. La misma sociedad donde regalan hasta Mercedes y rico prueba por la cara. Y luego se dimite si te pilla robando cremas. No todos los borbones son ladrones, también los hay buenos, como el hermano pequeño de Rick Campechano. No sabéis de quién os hablo, si fue muy sonado el caso, no el disparo. Seguro que alguien se ofende, reprendí que la gente lo lleva a debate, pero no me sorprende, soy de los que defiende que la mejor defensa siempre es un buen ataque. Habla bajito, que quien quiere robar,
quiere robar.
Habla bajito, a ver si va a molestar.
Va a molestar.
No lo repito, mejor cállate ya.
Cállate ya.
Y algo bonito, lo que quieren escuchar.
¿Alguna curiosidad para conocerte mejor? Me han dicho por ahí que tienes a dos artistas que cuando los escuchas te pones contentos, que son Zenet y Lichis.
Sí.
¿Por qué?
Porque Zenet es una voz que escribe y porque Lichis tiene una escritura que canta. Buena respuesta. Sí, de hecho, Lichis me parece una burrada. Me parece una burrada. Ya he tenido el placer de conocerlo y nos admiramos mutuamente. Pero cuando estaba con La Cabra Mecánica, era una burrada. Es un disco que he rayado. Pocos discos he rayado, ese lo he rayado. De esa mezcla, de ese equilibrio entre lo ácido, lo irónico, la construcción de todo, me parece un virtuoso. Y Zenet es que tiene una voz tiene ahí como, es como un jazz castizo blanco, pero que tiene tantos matices. Encima el tío es un guapazo ahí, que se ve ahí como con esas hechuras ahí de dandy,
sí,
es como,
sí, sí.
¡Buah! No, me parece que son dos buenos referentes.
Yo veo sus videoclips siempre,
dandy,
es fantástico, total. A propósito, dando un pasito atrás hacia la infancia, que al fin y al cabo es donde se gesta todo, vamos a escuchar esto.
Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo. Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron.
Estamos escuchando Vicios y Virtudes de Violadores del Verso, que creo que te recuerdan a cuando eras pequeño.
Bueno, no tan pequeño, pero cuando iba al instituto, que iba ahí con los cascos y con el Discman, que no me cabía en el bolsillo, y yo pensaba, digo, ojalá, ya ahí empezaba, creo que empezaba a escribir, digo, ojalá algún día hacer estribillos como ellos tan buenos. Y mira, ahora soy amigo, soy bastante amigo de ellos, pero qué curiosa la vuelta que da el mundo. Encima yo tengo una historia muy curiosa con Violadores, y es que ellos hicieron un disco...
¿Con Violadores?
Con Violadores del Verso, sí. W, perdona, Violadores del Verso, madre mía, de W, y es que hicieron un disco en directo en Madrid, y la portada hicieron una foto del público, y dentro del público estoy yo.
¿Ah, sí?
De hecho, de los que se ve así como más cerca soy yo, y un día se lo dije a Casey, a Javier Ibarra, y dije, ¿sabes qué, tío? Digo, mira, ese soy yo. Y creo que es curioso, ¿no?
Como... bueno, eso sí, tiene algo un poco mágico, ¿no?
Sí,
incluso,
sí, sí, sí.
No
sí,
solo curioso.
Sí, sí, sí. No, pero me parece muy, muy curioso, pero sobre todo mágico también ver que, pues, cuando hablamos, que cuando él viene a Madrid a cantar o cuando yo voy a Zaragoza, pues estamos entre el público y nos vemos y todo. Y ya cuando se lo dije, pues sí, era como las vueltas que da la vida.
¿Cuáles han sido tus referentes literarios, cinematográficos? ¿De dónde has bebido?
Uf. Pues literario, sobre todo Rosalía de Castro, pero porque me parece que una de las mayores guerrilleras y levantar un arma. Y creo que en unos tiempos donde denostaba muchísimo, donde se denostaba el galego muchísimo, pues ella con su arte, con su talento, uh-huh, sirvió para poner sobre el mapa otra vez, ¿no? El idioma. Y todo lo que transmite a nivel cinematográfico. Pues claro, es que de pequeño tampoco me interesaba más por las películas que por quién las hacía, pero gente como Scorsese o después ya más mayor, mucho más mayor, como Christopher Nolan o gente que pues que eso que hace, que tiene ese, que se nota, que se presupone ese trabajo excesivo y enfermizo, que se ve como yo, que se ve como van cuidando las cosas, pues a mí es lo que me llama. Y a la música, pues es que soy un amante de la música tan bestia que yo de todo saco, desde pequeño con Extremoduro, que pensaba que era raro porque no me gustaba la música hasta que conocí el rap y Extremoduro, y a partir de ahí fue paradójicamente cuando empecé a valorar otros estilos de música por igual. Pero después, a día de hoy, gente como Michael Kiwanuka, gente como Pablo Nutini, gente como Sass, gente como Rosalén, gente como... Pablo López, gente como Keisigo, como Sharif, no sé, muchísima Vetusta Morla, no sé. Es que yo soy un amante de la música en todas sus vertientes.
Dices que cuando viste Las aceras de Madrid con una frase tuya, como la de te comería a versos, sentiste que ya te podías morir tranquilo.
Sí, pero porque vi una situación, vi una postal, vi un momento de película. Se acercaron dos personas mayores, que yo lo digo por hacer la gracia, pero tenían cara de ser los típicos que ya duermen en camas separadas.
Sí.
Y vieron la frase y se cogieron de la mano y se fueron de la mano. Y claro, yo que lo estaba viendo, no estaba como un boyer, que justo di la coincidencia que estaba pasando y lo vi, que no estaba agazapado de a ver quién era.
A ver, bueno, claro, dices, ahí tengo mi frase, claro, a ver, claro, qué sí, pasa, sí. ¿No?
Yo disfrazado ahí de seto, ahí. No, pero y vi eso y dije, pues yo ya he creado algo que va a sobrevivir a mí, ¿no? Ya estoy dejando una huella que va a sobrevivir a mí, a mi vida finita. Y ahí sí que dije, es que cosas como esto, como cantar o como ser unos embajadores para cantar delante del Guernica, son cosas que no cumplí mi sueño porque ni entraba dentro de lo que es parámetro de sueño. Hay cosas que ni te imaginas, y cuando sobrepasa todo tipo de entendimiento, pues solo puedes abrazarlo y saber valorar.
Esta canción dices que es la tuya más especial.
Quizás cuando la entiendas sea demasiado tarde y seas madre, hermana, pero antes deja que te hable. Tal vez se te quede grande el mundo y las ciudades, no te rayes. Yo he pasado por lo mismo, ¿sabes? Lloras por ir a clase, hay los niños. La gente mayor llora por un salario mínimo.
A tres pasos de mí, ¿por qué?
No, a tres pasos y medio.
A tres pasos y medio, perdona.
Vaya vocecilla tenía. Sí. Pues porque la distancia que había entre el cuarto de mi hermana y mi cuarto, mi hermana pequeña, cuando vivía con mis padres, eran tres pasos y medio. Y de ahí sale. Sí, yo soy muy rayado. Pues imagínate, yo contando, que a lo mejor por el pasillo, contando pies, ahí mis pies, y mi madre, ¿qué haces? Nada, mamá, ya verás. Claro, y de a tres pasos y medio.
Sonríeme que ya vendrán tiempos peores, problemas que al final provocarán tensiones. De momento vive feliz en la infancia, ahora mejor regalo que el de la ignorancia. No tengas prisa.
¿Y le hiciste una canción a tu hijo? sí, chiquitillo, en el metro, con el móvil.
Sí, a ver, esto, en el anterior disco le hice una canción a mi hijo que se llama Pequeño Torbellino, que lo escribí antes de que naciese, sí. Y para este disco, es que mi hijo mira que tiene 2 años y medio, empieza a ser bastante, bastante virtuoso de la música en el sentido de ritmo y en el sentido de afinación, que yo me quedo, pero tío, este, y íbamos en el metro y yo le iba poniendo las maquetas, entonces íbamos al metro y empezaba a cantar, a tararear un tarareo que hay en una canción, y dije, pues esto tengo que grabarlo, y lo grabé, y estaba en el metro y ya se callaba, y yo tirándole como venga, la 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 la, y empezaba la 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 la, y ahí apareció la magia, porque ya me cayó y empezó a hacerlo entero él, y solo lo hizo una vez entero, y ya tiene, esto fue con 2 años y poco, sí, 2 años y poco o poco antes de cumplir 2 años, y ya tiene 2 años y 7 meses y todavía no ha vuelto a repetirlo así de limpio, así de todo. Fue como una epifanía ahí.
Sí, un momento de inspiración.
Sí, sí,
¿no?
Y lo pillé y dije, pues venga, y a partir de ahí construí la música de la canción, a la que él se hace de interludio.
¿Cómo se llama la canción?
F.D.M.P.P.A. Que viene a decir finales de mierda para principios apoteósicos. Y ahí.
Está aquí, ¿no? Sí. La escuchamos.
La 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 la. La 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 la.
¿Vas a añadir algo más?
No, claro que esto ya es la canción cuando entra, que la interludio es el lo sí, que va antes. Sí. Que esto no es mi hijo, no canta así,
no canta así
de bien. Sí, sí, sí. Pero me parece muy, muy curioso cómo el día a día pues ha ido confeccionando este disco de causalidades, ¿no? Y de casualidades.
De causalidades.
Sí, sí, este disco es muy, muy causal, nada casual. Pero causar todo, y creo que se respira en cada una de las 14.
Bueno, canciones. Es que las causalidades son muy interesantes creativamente, ¿no? Más casi, bueno, las casualidades también, pero las
sí,
causalidades
pero
son...
El otro día, no sé con quién le hablaba, que le decía, guau, qué bonito que haya merecido tanto la pena. Digo, ya, pero la pena en sentido literal, es que me desvío demasiado en este disco. A lo mejor en vez de haber dado un 12, si hubiese dado un 7, también me hubiese gustado. Y no hubiese pasado tan...
Pero a lo mejor no te habría gustado a ti tanto, ¿no?
Bueno, puede ser. Yo soy... Igual que te digo que soy un fiel seguidor de toda la música, que a nada que tengan algo válido ya me declaro fan acérrimo, también soy hipercrítico conmigo y a nada que tenga algo así que no me guste, me chirría.
¿Me puedes contar una causalidad de este disco?
Pues, por ejemplo, Haz de Luz, que habla de la historia de una chica llamada Lucía, una chica que nació ciega.
Uh-huh.
Iban a hacer había un tratamiento experimental para que cobrase visión, que ya que nunca había visto que pudiese ver por primera vez, hicieron un crowdfunding. Para ello quisieron hacer un documental contando la vida de Lucía y llamaron a la productora que me suele hacer los videoclips pues para filmar el documental. Entonces la productora dijo, vale, vamos a contar con alguien con quien trabajamos para hacer la canción de la banda sonora. Y me llamaron a mí. Entonces yo fui a conocer a Lucía y ante la posibilidad de ver por primera vez, ella lo que le dijo a sus padres es, ¿y si no me gusta lo que veo? Claro, la chica tiene 22 años. Claro, yo me quedé así y dije, vale, ya tengo la canción. Ya está. Que no perdamos ese superpoder que tenemos de observar, no solo ver, y tampoco que perdamos la capacidad de sorprendernos y de emocionarnos, ¿no? Y de eso habla Adeluz. Y Adeluz, si no hubiese conocido a Lucía, pues no hubiese sido real esta canción.
Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos.
¿Y qué le pareció a Lucía lo que vio?
El problema y la La desgracia es que tuvieron que hacer una operación de una cosa de retina y ha dejado de ser candidata para el tratamiento, de momento, experimental. Entonces, claro, por eso lo saqué. Me dijeron que sacase la canción en mi disco y no se hizo el crowdfunding. Entonces, a ver, toco madera para que el día de mañana sí que pueda y sí que sirva.
Bueno, al menos ha podido escuchar tu canción.
Sí, no, sí, le ha gustado.
Desde luego. Sí. Raiden, pues muchísimas gracias
por
tus palabras. Descansa, para un poquito la cabeza. Sí. Un segundito para luego volver
jamás,
a empezar.
Jamás.
Bueno, pues no la pares, si te va muy bien así.
Sí, gracias.
Y mucha suerte en este disco nuevo, que creo que ya lo estás teniendo. Que lo disfrutes sobre todo.
Muchísimas gracias. Hasta
gracias,
luego.
Buenas noches.
Que leas lo más bonito del mundo, que se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada. Es como me miras, que no es como miras. Es como te callas y dices, aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes. Pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes. O se ven con los ojos cerrados. Por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Que nos volvamos a ver.
He dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. Vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire y al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respirar fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no darle. Intenta no respirar. Intenta no respirar.
se rompa el aire, aunque esta vez quizás será mejor marcharse.
Estamos escuchando a Vetusta Morla, una canción de su primer disco que tuvo tantísimo éxito y que los ha llevado donde están ahora mismo, ¿no? En lo más alto del panorama pop musical español. Y con este recuerdo también a cómo empezó Vetusta Morla, nos despedimos hasta el lunes a las 12:30 de la madrugada, que volveremos para pasar 4 días de esta semana que viene con todos vosotros. Nos vamos, como siempre, con La Noche Boca Arriba, que os ofrece un cuento para que durmáis, descanséis y soñéis con toda la creatividad de la que hacen gala los cuentos. Amalio Varela a la realización, Alma Espinosa a la producción y a la voz, Eva Guillamón. Hasta el lunes.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en La Noche Boca Arriba.
When you turn off the light.
Lazos de Sangre, de Charo Alonso.
Sleep well, my love.
Los niños son tan seguidos que parecen gemelos, y como no hay peor cuña que la de la propia madera, pasan la tarde discutiendo bajo mi ventana. Hoy la contienda ha ido más allá de las manos. Ya no eres mi hermana. Te jorobas que eso de ser hermanos es para siempre. El niño atraviesa la calle envuelto en el estrépito de su llanto y oigo a la madre a través de la ventana. ¿Es que te ha pegado tu hermana? Peor que eso, le ha desvelado la eternidad de su particular contienda.